¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los Panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Oh, il Twitter vincente di Nadal!
¡Oh, yes! Sensational from Nadal.
Rafa Nadal.
Rafael Nadal.
Rafael Nadal.
Rafael Nadal.
Y don Rafael Nadal Parera.
Le tenant du titre, le numéro un mondial, l'Espagnol Rafael Nadal.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Juego, bienvenidos un día más a la tierra batida de París. Tercera entrega de la aventura que esperemos que nos lleve hasta el próximo domingo 11 de octubre y donde queremos ver a Rafa Nadal levantando su 13ª Copa de los Mosqueteros. El lunes asistimos al primer triunfo de Nadal ante el bielorruso Gerasimov y el miércoles al segundo ante el norteamericano McDonald. Hoy, al otro lado de la pista, hay un italiano que se llama Stefano, que se apellida Travaglia, y nos vamos sin perder un segundo a la Philippe Satrier, al corazón de Roland Garros, porque ya ha empezado este partido de tercera ronda. Saludamos a Ángel García. ¡Hola, Angelito! ¡Muy buenas!
¡Hola, Alberto! ¡Hola, Tiempo de Juego! Sí, esos raquetazos que oís de fondo son del rey de la tierra batida, del monarca de esta pista, Philippe Satrier, la pista central de Roland Garros. Son de don Rafael Nadal Parera, que ya se ha apuntado los dos primeros puntos del partido, ya manda 30-0, y la gran novedad, primera vez que sucede en esta edición con Rafa Nadal en la pista, es que jugamos bajo techo. Ha llovido durante todo el día en París. No se quieren arriesgar a que haya que parar el partido, así que bajo techo este Rafa Nadal, Stefano Travaglia, que ya manda el tenista español por 30-0.
Y en este partido de tercera ronda nos acompaña hoy un admirador, bueno, todos lo somos, pero él lo es especialmente, de Rafa Nadal, como es el gran Rubén Parra. Hola, Parrita, muy buenas.
¿Qué tal, Arados? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Ahora nos va, en 20 minutitos o así va a estar aquí también Luis García, nuestro compañero de Deportes 4 y también de la cadena COPE. Pero, Parrita, se lo estoy preguntando a todo el mundo que pasa estos días por aquí por Tiempo de Juego. Hay en el ambiente, flota en el ambiente, cierto pesimismo en esta edición de Roland Garros con Nadal, pues por el tiempo, por las bolas, por la situación tan especial que nos ha traído esta pandemia. Tú, como seguidor acérrimo de Rafa, ¿también te has contagiado de esta ola de pesimismo o con Rafa siempre hay que creer?
Yo con Nadal lo veo todo azul, lo veo como su trajecito de hoy, así color azul clarito, marmonito, pues a mí todo me parece magnífico con Rafa, incluso cuando salió el cuadro, que Angelito hizo bien de decir que era un cuadro complicado, porque es complicado, pero yo lo que pienso cuando salen los cuadros de Roland Garros, en otros torneos puedes cambiar el diálogo, pero en el Roland Garros lo que pienso es, joder, qué putada para los que están en el cuadro de Rafa.
Sí, señor.
¿Qué es lo que deben de pensar ellos? Estoy jugando con un tío que aquí no pierde ni que le corten las piernas, el problema lo tienen ellos. Hasta el momento, Rafa siempre, Söderling aparte, y luego el año de la lesión con Granollers, siempre que se ha plantado en Roland Garros, ha triunfado.
Sí, señor, me gusta tu optimismo, Parrita. Y Angelito, ¿ya tenemos el primer juego en el bolsillo?
Sí, primer juego para Rafa Nadal en blanco, con mucha autoridad. Recordamos que enfrente tiene a Stefano Travaglia, 28 años, italiano. Hombre, no debería ser rival, está en el mejor ranking de su carrera, 74, bueno, llegó a ser 73, pero está en el mejor momento de su carrera. Su ídolo, por cierto, es David Ferrer, que es en una época así con Nadal, con Federer, con Djokovic. Es curioso que un tenista diga que su ídolo es David Ferrer, aunque también es uno de los nuestros. Y bueno, tiene historia curiosa porque estuvo a punto de tener que retirarse por un problema con, se cortó con los tendones con el cristal de una ventana y casi tiene que dejar el tenis y demás. Pero bueno, aquí está viviendo el sueño de su vida, jugando ante Rafa Nadal en Roland Garros, y de momento 5 puntos se han jugado, los 5 cayeron del lado de Rafa Nadal, que ha empezado como el otro día, arrollador y con ganas de imponer su juego y de demostrar lo que dice Parra, que no hay quien le tosa aquí en París y en esta pista.
Por cierto, Angelito, porque hoy teníamos en liza a otro español, al valenciano, al de Alcira, a Pedro Martínez, y no tenemos muy buenas noticias porque ha caído apeado y además creo que ha caído contra el que sería el rival de Nadal en cuarta ronda.
Eso es, ha caído además por la vía rápida, ha sufrido muchísimo, acabamos de hablar con él en rueda de prensa y dice que nada, que se le ha escapado el partido ahí en el primer set, cuando tuvo bola para el 5-2 a su favor, y doble break encima, y bueno, lo levantó Sebastián Corda y a partir de ahí se fue del partido por completo Pedro, ha acabado perdiendo por la vía rápida, ya te digo, en tres sets, incluso con un parón por lluvia entre medias, y ha vuelto y ha perdido los dos juegos que faltaban por disputarse, así que bueno, se queda fuera Pedro Martínez, y este Sebastián Corda, que le sonará el apellido a mucha gente... Sí. Porque es hijo de Peter Korda, campeón de Grand Slam.
Mítico.
En la época de los 90, sí. Lo que pasa es que este compite por Estados Unidos, mientras que su padre lo hizo primero por Chequia. Sí, eso es. Y la verdad que tiene un dato curioso, porque es el tenista con el ranking más bajo, 213 del mundo, que ha llegado a octavos de final de un Grand Slam desde Guillermo Cañas, en el Abierto Austral en 2004. Así que vamos, una auténtica aventura y un auténtico sueño el que está viviendo Sebastián Korda, que va a ser otro rival, esperemos, asequible para Rafa Nadal antes de que lleguen las curvas de verdad, como son ese duelo en cuartos de final ante Zverev, seguramente. Las semifinales, seguro, ante Thiem, que ese sí que ha arrasado hoy, Alberto.
¡Buah! ¡Qué partido,
Una exhibición ante Casper Ruud, que yo le tenía alguna fe, porque es un buen tenista de tierra batida.
Es que...
Y venía a hacer buenos resultados, pero madre mía, qué nivel está Thiem.
El problema, Angelito, es que además es que Casper Ruud ha jugado un buen partido. Es un buen... Claro. Bueno, entrena en la Academia de Nadal, ¿verdad?
Sí.
El año pasado le vimos en el Mutuo Madrid Open entrenar varias veces con Rafa. Ha jugado un buen partido, pero es que Dominic Thiem está a un nivel tremendo, pero tremendo, jugando al tenis como pocas veces. Encima tiene la confianza de venir de ganar el US Open. Y no sé, Parrita, se lo pregunto también a todos los que pasan por aquí. ¿A ti quién te da más miedo? Sé que me vas a decir que con Nadal no temes a nadie, pero entre Thiem, Djokovic, ¿quién es?
Yo no tengo dudas. En cualquier pista del mundo, Djokovic. En Roland Garros, Thiem.
¿Sí?
Bien dicho. En cualquier otra superficie, hierba, pista dura, sobre techo seguro, Djokovic es el más complicado, pero aquí en Roland Garros yo creo que para Nadal, para cómo juega Nadal, es peor incluso Thiem que Djokovic,
hoy,
yo creo.
Sí.
También hoy... hay que ver, este año es un poco raro, porque Rafa juega mucho a bola alta tal, y con las condiciones climatológicas, lo que pesa la bola y tal, pues supongo que tendrá que variar su juego y lo va a tener que variar él y todos los demás. Entonces estamos ante un torneo que es un poco incógnita por esas condiciones especiales, pero basándonos en la lógica de lo que es en la trayectoria de cada jugador y lo que puede dar cada jugador, yo creo que Thiem en tierra es el rival número uno de Rafa.
Hoy precisamente pensando en eso, Parrita, me he dado una vuelta por las casas de apuestas porque yo también creía eso, y más viendo el partido de Thiem, y me he dado un paseo por las...
A ver, ¿qué dice Sportium? Cuéntame.
Mira, dice Sportium que Rafa Nadal es el máximo favorito a ganar el torneo, me parece que se pagaba a 2.30 la victoria de Nadal, y Djokovic, la victoria de Djokovic, a 2.37. Thiem es el tercer favorito y se pagaba 4 euros por euro apostado a la victoria, es decir que las casas de apuestas le siguen teniendo más fe, evidentemente, a Nadal, pero ponen por delante a Djokovic que a Thiem.
No, pero pues... es que eso tiene una explicación, y es que Thiem va por el lado de Rafa.
Es verdad.
¿Sabes? Sí, Rafa, si Thiem, eso para ver la medida real de esa apuesta, Thiem debería ir por el lado de Djokovic. Ahí veríamos dónde está la confianza. Yo creo que Thiem esté 4 pavos a 1 o por encima de los 4 euros, tiene más que ver con que está en el lado de cuadro de Rafa que con que confíen más en Djokovic que en él.
Uh-huh. Estoy de acuerdo. Y, por cierto, llega con un gran revés el primer punto de Stefano Travaglia en este partido. Los 9 anteriores fueron para Rafa Nadal, que ya ha roto el servicio, evidentemente, del italiano. Así que 2-0 y 15 iguales. Empieza sólido, empieza bien Rafa Nadal, que yo creo que quiere ya ir soltando el brazo, dando un pasito cada vez mayor. En la primera ronda dijo que venía a no hacer nada muy espectacular, sino simplemente a cumplir el expediente y a ver cómo se sentía. En la segunda ya le fue acelerando más el saque, la derecha y demás. Y en esta yo creo que ya va a intentar pegar más derechas ganadoras, a soltar sobre todo el revés a dos manos, que tiene ganas de verlo correr como corren los entrenamientos, ese revés cruzado que tantas opciones le da Rafa luego con la derecha en el siguiente golpe. Y bueno, ahora tocó la red la bola y se le escapó. 15-30, primer momento un poquito de dudas de Rafa Nadal, pero seguro que lo va a sacar adelante. Se mete en pista Rafa Nadal con la derecha, se defiende como puede Travaglia, se quedó en la red, 30 iguales.
Déjame que te cuente muy rápidamente, Angelito, que si no me fallan los cálculos, están en este torneo tres tenistas que saben lo que es ganar aquí en Roland Garros. Pues uno de ellos está sufriendo y muchísimo, que es el suizo Stan Wawrinka, que está perdiendo contra el francés Gastón por 2-1 y que además tiene bola de break en contra en el primer juego del cuarto set y podría ser una de las primeras sorpresas del torneo. Es verdad que Wawrinka es irregular, pero es verdad que en tierra batida siempre es un rival a tener en cuenta y ahora mismo está sufriendo el suizo.
Están los franceses aquí encantados con Hugo Gastón porque, claro, es lo único que les queda en el cuadro masculino. Tienen la mayor sequía desde hace muchísimos años.
20 añitos he visto,
y, sí. Claro, no confiaba en él porque al final es un tenista hundido todavía más que Sebastián Korda que te decía antes, es decir, batiría el récord de Korda, ¿sí?, ese que te acabo de contar. Y bueno, llegó con una invitación, aquí se ha plantado y ahí le tenéis.
Y 1,72 mide, ¿eh, Ángel?
Sí,
que
sí,
no
es pequeñito, es no. Jugador de tierra batida, es pequeñito. Moreno, le he estado viendo
Schwarzman
un rato y bueno.
¿Mide más que él? ¿Cuánto mide Schwarzman? Que es muy
Schwarzman menos, Schwarzman todavía menos, porque Schwarzman es el más bajo del top 100 seguro.
Yo creo Schwarzman está por abajo de 1,70, ¿eh?
¿Sí? No, 1,70 debe estar Schwarzman, ¿eh? Más abajo no creo, pero 1,70 no tendrá más seguro Schwarzman. Cuando Rafa Nadal se apunta a su servicio, un gran saque, el resto se marchó de Stefano Tavaglia, que ve cómo le está arrollando un tren, 9 minutos de juego, 3-0 manda ya Rafa Nadal.
Son las 5:52 minutos de la tarde, un día más contándote en tiempo de juego Roland Garros, partido de tercera ronda, ya manda Rafa Nadal por 3-0.
Si tienes toda la ilusión del mundo por hacer un viaje, solo te diré una cosa. Hola, pero hola sin H. Porque con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean podrás disfrutar de las olas y de todo lo que te ofrece el mar con todas las ventajas y comodidades en los mejores barcos del mundo. Cruceros con hasta 500 euros de descuento, hasta un 60% de descuento en el segundo pasajero, niños gratis y la posibilidad de pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Por ejemplo, en el Harmony of the Seas podrás hacer un crucero por el Mediterráneo con salidas desde Barcelona. Y si prefieres centrarte en las islas griegas, tienes a tu disposición el nuevo y moderno buque Odyssey of the Seas. Pero si lo tuyo es el Caribe, disfruta de cruceros de ensueño con salidas desde Miami y Fort Lauderdale. No lo pienses más y di hola a dos compañías expertas en cruceros como Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Hey, yo. En directo tiempo de juego contándote la tercera ronda de Roland Garros. Manda Rafa Nadal, nos vamos a la Civisa 3. Dale, Angelito.
Ahí está Rafa Nadal, que miraba hacia atrás. Yo creo que ha hablado alguien en el público, le ha distraído un poco y cometió un error. Rafa Nadal, 0-15, o 15-0 mejor dicho, para Stefano Travaglia. Por repasar un poquito simplemente los números, en la pista hay un tenista que ha ganado 440 partidos en tierra batida y otro que ha ganado 9. ¿Me sabéis decir quién es cada uno?
Tengo mis dudas.
Sí, ¿no?
Yo quiero preguntarle a Parrita la pregunta que le hacemos a todo el mundo también. Tu teoría, Angelito, luego con Luis García te dará caña y te dará cera como hizo todo el año pasado. Pero, Parrita, Angelito mantiene
Paco
la
teoría... Paco Leaño, el único que sabe, me dio la razón.
Angelito mantiene la teoría de que este tipo de tenistas, como por ejemplo Stefano Travaglia, que es la primera vez que juegan en un gran slam contra Rafa Nadal y en su carrera deportiva, aunque sepan que van a perder o que tienen muchas opciones de perder el partido, Angelito mantiene la teoría de que disfrutan de jugar contra Nadal, disfrutan de perder contra Nadal. ¿Tú qué piensas?
Totalmente. No, yo si yo tuviera la oportunidad de jugar un uno contra uno contra LeBron, estaría llorando 4 días. Seguramente no sería capaz de lanzar a canasta ninguna vez, pero vamos, sería el hombre más feliz sobre la faz de la tierra. Jugar con él, con una leyenda como Rafa Nadal, uno de los 4 o 5 mejores jugadores de la historia. No te quiero decir el número 1, que para mí lo es, pero bueno, cada uno tendrá los suyos. ¿Sí? Otros dirán que Federer, que Djokovic, o si te vas atrás a Rod Laver. Pero vamos, yo que tenía como ídolo supremo a Iván Lendl, y que pensé que nunca nadie podría desbancarlo, y mira que luego ha habido grandes ganadores detrás de checoslovaco, nacionalizado americano. Pero Rafa ha superado todas las expectativas. A mí, para un tenista que no se va a comer un colín en su vida, jugar contra Rafa es un regalo.
Angelito, 2 de 2 llevas, ¿eh?
Pues es que es una obviedad. Insisto, si tú eres el Racing ahora que estamos en segunda B y te ofrecen jugar en el Bernabéu o en...
Claro, es lo típico de los...
O en San Sebastián y vas a perder igual en los dos sitios, claro. Pues mejor jugar en el Bernabéu.
Bueno, pero en Copa yo creo que también hay un componente económico incluso, ¿no? Que hacen caja a los equipos que juegan contra
un grande. Te digo una cosa. He visto a tenistas jugar contra Nadal y ese día, curiosamente, encontrar un patrocinador nuevo que le ponía esto en el brazo, ¿sabes? Un logo en el brazo de su empresa. De verdad, ¿eh? Sucedido. Claro, y que han sacado dinero solo por saber que iban a jugar en la pista central y contra Nadal, o sea que...
No, y a la mala coges la raqueta, la pones en eBay, la raqueta con la que palmeé con Rafa, y te sacas una pasta, o sea,
Ya que se han ganado estar en tercera ronda de aquí, y que normalmente, hombre, pues eso, si les toca a Sebastián Corda, pues igual le pueden ganar, pero lo normal es que te toque a alguien en tercera ronda un gran slam, con el que vas a perder, pues por eso jugar contra Nadal y en la pista central. Y quedarte a gusto. Ya puedes decir a tus nietos que has jugado contra Nadal. Por cierto, que Travaglia no quiere ni mucho menos que esta sea una experiencia corta. Y va ganando 40-15 con su servicio. El primer juego que se pueda anotar el tenista italiano. Y que se lo anota ahora mismo con el revés que se queda en la red de Rafa Nadal. Juego para Travaglia. 3-1 manda Rafa Nadal.
Tenemos que hablar también un poco de nuestra otra gran opción de llevarnos el título aquí en Roland Garros. Que es Garbiñe Muguruza. Que en primera ronda... pasó las de Caín para doblegar a su rival, pero que ayer en segunda ronda contra Cristina Pliskova vimos ya una versión muy buena de Garbiñe, Angelito. La vimos con confianza, pegándole a la pelota, sin esas dudas, sin esos altibajos que a veces nos tiene mal acostumbrados a tener. ¿Cómo ves a Garbiñe? ¿Tú que estás ahí? ¿Cómo la ves?
Fue un muy buen partido, fue un partido muy muy regular, en el cual soltó el brazo, en el cual consiguió muchos golpes ganadores, pero claro, enfrente no tenía una rival de entidad, aunque eso normalmente es secundario en el juego de Garbiñe, porque depende mucho, prácticamente todo, de lo que haga con su raqueta, más de lo que haga la rival. Pero bueno, yo creo que tiene muchas cosas para estar contenta. Cómo está jugando, no solo aquí, sino toda la temporada, porque viene de hacer semifinal en Roma... Es verdad que en el US Open no le salieron bien las cosas, pero en Australia llegó a la final. Entonces, bueno, es una Garbiñe mucho más sólida. Ella misma dice que está preparada para ir a la guerra, para ganar entre set, para pelear los partidos. Y se le ha despejado mucho el cuadro. Escucha, porque ayer lo pusimos en el partidazo y me gustó mucho el sonido. Hay tenistas que no quieren ver qué les queda por delante, que no quieren saber quiénes son sus futuros rivales, ni si han caído, porque si han caído será porque sus rivales han jugado mejor. O sea, no quieren eso de tienes el cuadro despejado y te puede tocar A o B, sino ir partido a partido, como diría el Cholo, y pensar solo en el siguiente rival. Bueno, pues de estas es Garbiñe, que estaba muy contenta y por nada del mundo quería saber qué es lo que queda en el cuadro.
Me siento contenta por haber ganado este partido, porque es una rival incómoda. Estoy contenta de haber jugado un partido de mejor calidad, que no fuese como la primera ronda tan duro. Ya está, ahora mismo no estoy pensando en nada más, la verdad.
No sé si miras el cuadro.
No, sabéis que no lo miro y no me digáis nada. No lo miro.
No te voy a decir nada, no te preocupes. Pero supongo que sí que vas sabiendo la gente que va cayendo, quedáis muchas, que hayáis estado en las rondas buenas.
Está claro que sí, han perdido unas cuantas chicas. También es difícil jugar para todas las primeras rondas, estas circunstancias. Pues si no tienes un buen día, te vas a casa.
Parrita. Y ese es el problema, que si Garbiñe no tiene un buen día se puede ir a casa con cualquiera, pero que tiene una pintaza el torneo y que tengo muchas esperanzas de ver a Garbiñe la semana que viene pelear por todo, eso sí que te lo digo.
Parrita, ¿tú confías en Garbiñe? ¿La ves llegando muy lejos en este torneo?
Para mí Garbiñe es el anti-Nadal.
Lo opuesto, ¿verdad?
Sí, yo a Nadal le tengo confianza ciega hasta perdiendo 2-0 y 5-0. Sí, y yo con Garbiñe, aunque vaya ganando 6-1 y 5-0, tengo dudas. Tiene talento todo. Sí. Pero es Curra Romera, o sea, es capaz de hacer lo mejor y lo peor en 5 minutos, es la inconsistencia hecha mujer, tiene un talento, ya te digo, descomunal, a mí me gusta mucho cuando está on fire, estos días está jugando muy bien, pues tiene un nivelazo, es campeona de Grand Slam y tal, pues, está muy bien, pero le falta consistencia. Si estamos en lo de siempre, si Garbiñe tuviera la cabeza de Rafa, pues lo mismo lleva 2 años y medio de número uno del mundo.
Sí, señor. Tienes que decirle en la próxima rueda de prensa lo de Curra Romera, sí. Angelito, que le va a gustar.
O sea, además le va a gustar, seguro. Sí.
Lo mismo no sabe ni lo que es.
Primero igual hay que explicarle quién es Curra Romero. Y
tal cual.
Seguro.
Vaya derecha paralela de Rafa Nadal para apuntarse su servicio en blanco. 4-1 para el manacorense, que sobre todo con su saque no está teniendo ningún problema. Empieza a gustarme el balance de golpes ganadores y errores. 6-3, ya dobla en aciertos los errores Rafa Nadal. 4-1, cuando apenas nos acercamos a los 20 minutos de partido, 4-1 manda ya Rafa Nadal.
Y hoy es un partido muy importante, Angelito Parra, porque es el primer día, como comentabas tú, que está jugando con
pista
el techo
cerrada.
Claro, y parece ser que puede ser la tónica habitual en este torneo. Cuanto antes coja feeling, sensaciones en estas condiciones, Parrita, va a ser muy importante para lo que queda de torneo, ¿verdad?
Sí, para él y para todos. Yo no sé qué pesa más, Angelito, lo del techo o las condiciones climáticas.
Yo creo que las condiciones climáticas. Es decir,
a mí es que me parece que también.
Es evidente.
O sea, yo creo que por mucho que el techo varíe un poco
tal. Este es un estadio muy grande, desde luego que influye, pero, a ver, los números de Nadal son incuestionables. Es decir, bajo techo ha conseguido mucho peores resultados que al aire libre. Eso es un hecho. También es cierto que hay muchos menos torneos bajo techo. Las condiciones son ideales. A Nadal siempre le ha gustado que hubiese un poco de viento, que el sol pegase y demás, sobre todo porque molestaba mucho a Roger Federer cada vez que había cualquier tipo de cambio climático que le afectase un poco a su juego y no a las condiciones perfectas que se viven en un entorno cerrado, evidentemente, bajo techo. A partir de ahí, evidentemente, o sea, todo lo que sea que nos acerquemos a los 20 grados cuando Nadal de verdad se esté jugando las habichuelas aquí, que ya haya cogido sensaciones con la bola, que vaya adaptándose a ella y demás, cambia una barbaridad.
Te digo una cosa, yo firmo acercarnos a los 14 grados.
Con muchísimo frío y con muchísima humedad.
Firmo acercarme a los 14 grados, Angelito.
Sí.
Según o sea, los 20, yo creo que no los 20 en
foto. No.
Yo te digo que ayer sí que rozamos ayer, y superamos los 20 grados, que hubo sol durante gran parte de la jornada. Si pillamos esas condiciones cuando de verdad juega ante los rivales de mucha entidad, yo entonces sí confío mucho en Rafa Nadal. En estas condiciones, pues evidentemente perjudican un poco a Tim, casi no perjudican a Djokovic y perjudican muchísimo a Rafa. Uh-huh. A partir de ahí, es que el único tipo que ha ganado 12 Grand Slams aquí es este. Uh-huh. Es que el único tipo que lleva un 95-2 aquí es este. Entonces, lo que decía antes Parra, supongo que los rivales le tendrán más miedo a él del que él le tenga a los rivales.
Claro, pero una pregunta, Angelito. Las condiciones de este Roland Garros, con las nuevas bolas, con la humedad, con el frío, ¿pueden asemejar más el torneo a un torneo de pista rápida, es decir, a un US Open? ¿Es esa la traducción?
¿O es no? Que ni eso, porque la humedad, vaya derecho ahora mismo de Rafa Nadal, de esas que solo llega a él, prácticamente imposible, y encima la puso besando la línea. Lo que parecía un golpe defensivo se convirtió en un golpe ganador, 0-40.
Tremendo.
Ojo que tiene Rafa bola, 3 nada menos, para ponerse 5-1 y saque.
Está jugando
bien, ¿eh? Al final no se trata ni de US Open, ni de pista rápida, ni de nada, porque la pista sigue siendo tierra batida.
Sí.
El problema no es ese, el problema es la humedad y los botes de la bola. Entonces, eso sí que es incomparable con cualquier superficie. Da igual que sea pista dura, que sea hierba, que hierba de hecho bota todavía más bajo porque resbala la bola.
Claro.
Al final lo que se trata es la humedad. O sea, el gran enemigo de Rafa Nadal, siempre, en su carrera, cuando ha tenido problema mental, es cuanto más frío y más humedad haya, porque es lo que de verdad dificulta su juego. Y cambia una barbaridad. Y eso no es poner ninguna excusa. No. Insisto, un tipo que ha ganado, por cierto, se pone 5-1 ahora, 95 partidos aquí de 97 y 12 títulos aquí, evidentemente no necesita ninguna excusa. Lo único que dice son obviedades y que esas condiciones para su juego son nefastas, lo peor que podría pasar. Entonces, vuelvo a lo mismo, por poner ejemplos con el fútbol, que la gente los entiende. Si el Real Madrid va a jugar a un campo perfecto, con la hierba perfecta y de unas dimensiones enormes como el Bernabéu, evidentemente le va a ir mucho mejor que si se mete en un patatal lleno de barro y que mida la mitad.
Sí, pero
es un hecho.
Pero Ángel, podemos estar de acuerdo en que, vale, la pelota bota menos. Y me has dicho, en Wimbledon bota muy poco. Nadal en Wimbledon ha hecho unos resultados muy buenos. Es decir,
porque es muy bueno.
Claro.
Porque ha sido capaz de adaptar su juego y porque es capaz de bajar las rodillas cuando las tenía bien, sobre todo, y bajar el culo y apretarlo cuando tenga que pegar esos golpes mucho más abajo de donde suele pegar los golpes.
Entonces, tampoco nos tenemos tenemos que contagiar de pesimismo. Está en su superficie, con condiciones diferentes, pero Parra, si alguien sabe adaptarse a cualquier tipo de condiciones, es Nadal, siempre lo hemos dicho. Hacía viento, era mejor que el rival. Se paraba el partido y había que volver, era mejor que el rival. Yo creo que tenemos ingredientes para ser optimistas.
Sí, yo ya te digo, optimista lo soy todo, pero hay que ser realista lo que está diciendo Ángel, que es un hecho. O sea, es que no... Yo, aparte, me ha invitado él aquí, no le voy a insultar encima, ¿sabes? Pero es que lo que está, no está diciendo ninguna tontería. Todo lo que está diciendo es de una lógica aplastante. La tierra húmeda pesa mucho más. Moverte te cuesta más. La bola, y sobre todo, yo creo que lo más importante, la bola tiene condiciones totalmente distintas. Sí. Para el spin, para darle efectos a la bola, pesando y con la sensación de, o sea, con la sensación de humedad, la bola se comporta de forma diferente. ¿Qué pasa? Se van a tener que adaptar todos. La historia es que si yo estoy adaptado a conducir a 300 y a 300 soy un máquina, y tú estás toda la vida conduciendo a 150, pues lo mismo si yo me tengo que adaptar a conducir a 150, soy bastante peor que tú, que yendo a 300 soy mucho mejor. Pues es lo que pasa. Rafa, en condiciones hostiles en Roland Garros, es el mejor de la historia, y no hay nadie que se le acerque, y dudo mucho que los nietos de los nietos de vuestros nietos vayan a ver a un tío que supera a Rafa en Roland Garros.
Ya te lo digo yo, no lo van a ver. O sea, así de claro. No lo ha habido tres siglos de tenis, no lo está siguiendo. Pero, vamos a ponernos con el partido porque tiene bolas de set don Rafael Nadal Parera. Qué fácil, lo vemos. 23 minutos bolas de set. Madre mía. Ahí está Rafa Nadal al servicio. Lanza la bola al cielo de París. Entra un buen primer servicio de Rafa Nadal, que ataca con la derecha. No llega Stefano Travaglia. Vaya primer set de Rafa Nadal. 23 minutitos ha necesitado el rey de la tierra batida, el mejor jugador de la historia sobre esta superficie, para poner el 6-1 a su favor, para barrer completamente de la pista al italiano Stefano Travaglia. Dos sets más y Rafa Nadal estará en octavos de final.
En 23 minutos Rafa Nadal ya se ha metido en el bolsillo la primera manga de este partido de tercera ronda ante el italiano Stefano Travaglia. Muy buenas las sensaciones de Rafa Nadal y sobre todo Parrita, se le ve agresivo, sintiendo bien la pelota, y esto es muy importante de cara a lo que viene por delante, ¿verdad?
Y más importante aún, que está jugando a la línea, que a mí eso sí que me parece realmente importante, que ajuste tiros a la línea, porque aunque el rival de hoy no sea excesivamente duro, yo en los torneos de tenis tengo que ir creciendo e ir adaptándote a la pista, y que vaya cogiéndole las distancias otra vez al jardín de su casa y que vaya poniendo bolas a la línea, me parece fundamental para lo que luego se va a venir. Hay que destacar que ha ganado un set en lo que tardo yo en ducharme. Es increíble, ¿no?
Sin duda, Angelito, de los tres días que llevamos de torneo con Rafa, yo creo que las mejores sensaciones de todas, con diferencia, ¿verdad?
Es que insisto, yo creo que lo que Rafa tiene que hacer, y es lo que siempre ha hecho, pero especialmente este año, es ir cogiendo sensaciones, ir subiendo la velocidad. Él empieza en primera, segunda, bueno, paso la primera ronda sin mucha dificultad, en segunda voy probando más cosas, y el otro día nos dijo una frase muy importante en rueda de prensa, que dijo que cada golpe tenía que tener una intención. Bueno, pues eso es lo que está consiguiendo ahora. No pasar bolas por pasarlas, sino que cada golpe busque algo. O bien sacar al rival de pista, o bien conseguir el punto si es un golpe definitivo, lo que sea. Entonces, eso es lo que está haciendo hoy. Jugar mucho más agresivo, variando, tan pronto suelta a la derecha, como se juega una dejada, como se ha jugado hoy con Paradiña y todo. Bueno, pues que cada golpe tenga una intención y ir cada vez, insisto, cogiendo esas sensaciones a la pista, a la bola, a jugar con techo, a todo, y a ir adaptando su juego a ello. A mí me parece maravilloso el primer set que ha jugado Rafa Nadal. Es verdad que enfrente pues está un jugador del nivel que está y bueno, que van a llegar curvas mucho más peligrosas, que ahora estamos en una recta, pero de momento esto es lo que tiene que hacer.
No hay un dato fenómeno que es que está jugando al 75%, o sea, por cada error que comete forzado, está haciendo tres winners. Jugando a este nivel, entiendo que a las 7 y cuarto pues
sí. Además, Ángel, tú dices, sí, el rival no es de mucha entidad, pero tampoco lo era el bielorruso del primer día, tampoco lo era el de segunda ronda, pero Rafa está claro que ha subido el nivel y sobre todo que lo está subiendo con pista cerrada. Para mí son muy buenas noticias las que estamos teniendo desde la Satria.
Sí, son buenas noticias, desde luego, y es lo que te digo, que vaya cada vez mejorando, cada vez cogiendo más sensaciones y cada vez mejorando su juego, y es lo que está haciendo, sin duda, ante Stefano Travaglia. Insisto, 6-1 el primer set. Por repasar las estadísticas, lo decía Parra, 9 golpes ganadores por solo 3 errores no forzados. Bien. Muchísimos puntos ganados con el primer y con el segundo servicio, es decir, al resto ha cedido poquísimos puntos y encima ha ganado las dos oportunidades de break que ha tenido. Así que vamos, a nivel numérico y a nivel sensaciones, inmejorable Rafa Nadal.
Y por cierto, estábamos contando que estaba sufriendo Stan Wawrinka, ganador aquí en Roland Garros. Estaba perdiendo 2-1 contra el francés Gastón y parece que el suizo empieza a recuperarse poco a poco porque está ganando en el cuarto set por 3-1 y además con servicio, así que parece que el suizo quiere agarrarse al torneo y quiere estar en la siguiente ronda.
No vendría mal porque sería el rival de Dominic Thiem en la siguiente ronda.
Para que
todo lo que sea
sufra,
cansancio,
¿no?,
para Thiem con él y sobre todo con Swarman en la siguiente ronda será importante si no lo tenemos que encontrar en semifinales.
Son las 6:10 de la tarde. Estamos en directo en tiempo de juego contándote el partido de tercera ronda de Rafa Nadal. Ya tenemos el primer set en la buchaca. Ha vencido Rafa Nadal 6-1 al italiano Travaglia.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Proseguro Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes Fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900 200 730.
Tiempo de juego en directo desde París, siempre al lado de Rafa Nadal en busca de su 13ª Copa de los Mosqueteros y con muy buenas noticias porque ya se ha anotado el primer set y ha comenzado el segundo. Angelito García, cuéntanos.
Un par de errores de Rafa Nadal le dan el primer juego a Stefano Travaglia, que ya puede decir que durante un set, por lo menos 1-0, fue ganando a Rafa Nadal Parra en la Filisatries.
Sí, hay que tener en cuenta, ¿ves?, lo que estamos hablando de las condiciones. Se ha resbalado Rafa. Eso en Roland Garros no es muy lógico. O sea, en Roland Garros te resbalas tú adrede, pero que tú en una pieza normal se te vaya el pie, pues tiene que ver también con las condiciones. Luego el golpe lo ha fallado porque ha estado más pendiente del siguiente paso no caerse que de poner la bola en juego. O sea, todo cuenta. Hay que tener otra cosa también en cuenta, aparte de todo esto, que se ha tirado, ¿cuántos ha tirado sin jugar? ¿200 días?
Sí, por ahí sí.
Más de 200 días. Él lo decía en la rueda de prensa el último día, que llevaba 5 partidos, los 3 de Roma y estos 2 de aquí, claro, en los últimos 7 meses.
Claro. Che, es como si tuvieras hecho una lesión de medio año y volvieras a jugar al tenis.
Bueno, no es lo mismo porque no ha tenido que recuperarse. Tiene 34 años y que claro, los regresos no son como el de 2013, que fue absolutamente espectacular y que lo ganó todo, que es mucho más difícil volver después de un parón, sea por lesión, sea por la pandemia. Pero aquí está, peleando y ganando con muchísima autoridad a sus rivales. Es verdad que antes cuando decíamos, el cuadro es complicado, la gente lo mirará y dirá, pero si no ha jugado contra nadie. No, ya dijimos que el inicio era sencillo, lo cual era necesario para ir cogiendo esas sensaciones, pero que a partir de los momentos decisivos, es decir, cuartos, semifinales y final, tenía lo peor que podía tocar. Y a los números me remito, Zverev era el peor rival que podía tener en cuartos de final, para mí por encima de Tsitsipas. Thiem, sin ninguna duda, era el peor rival en semifinales, y si no, mirar el otro que le podía tocar, Medvedev, que perdió directamente en la primera ronda, y en la final, evidentemente, Djokovic, que eso ya sabes que te puede tocar si es que te toca. O sea que a partir de cuartos es cuando llegan de verdad los grandes retos y hay que llegar al máximo. Si ahora mismo está al 70, 75, 80%, hay que llegar al 100%, y Nadal en tierra batida al 100%, ya os digo que es invencible. Si consigue llegar al final con ese 100% y mejoran un poquito las condiciones y sube un poquito la temperatura. Venga, vamos con el tenis. Entra a la derecha de Rafa Nadal sobre el revés de Stefano Travaglia.
está sufriendo o quizá disfrutando el italiano de jugar ante el mejor tenista de la historia en esta superficie. Entra a la derecha de Travaglia, se defiende Rafa Nadal con el revés cortado, también contrarresta con otro revés cortado Travaglia, pero que bien acelera Rafa Nadal con la derecha, una a un lado, otra a otro, Travaglia moviéndose, de nuevo al otro lado, enciende el limpia parabrisas Rafa Nadal, moviendo al italiano, quizá el punto más largo del partido, vaya revés se ha jugado Travaglia, yo la he visto fuera, vamos a ver si la cantan fuera, yo creo que sí, así que 30-15 para Rafa Nadal. Se marchó ese revés agresivo de Travaglia, que no quería un intercambio más largo todavía con Rafa Nadal.
Acuérdate, Angelito, de que tienes que sentar a Parrita al lado de la silla del juez de silla, valga la redundancia, para que vivamos un punto, ¿eh? No se te vaya a olvidar.
Ahí está. Cuando Parra elija, le sentaremos en la silla de James Kiotabón, el juez de silla británico, para que viva con todos los oyentes de Tiempo de Juego con este sonido que solo te ofrece la cadena COPE desde nuestra cabina, la Felicia Tripa, y a derecha paralela de Rafa Nadal para poner el 40-15, para que viva él y todos los oyentes el punto que quieran, conmigo callado, que eso que ganan, a pie de pista, escuchando cada golpe, cada respiro, cada deslizamiento de Rafa Nadal y de Stefano Travaglia.
Me gusta mucho lo que estoy viendo, Parrita.
A mí también, está muy activo de piernas, que para mí es lo fundamental en el juego de Rafa. La cabeza la doy por sentada, sobre todo en este torneo, y lo importante es que esté activo. Si es activo y se mueve rápido por la pista, aquí es muy, muy difícil competir con él. Travaglia no se ha visto nunca igual en su vida.
40-30, Stefano Travaglia, que quiere agarrarse un poquito más a este segundo set. Desde luego no quiere que todo pase tan rápido como pasó en el primero. Me gusta el balance de golpes ganadores y errores de Rafa Nadal, 12-5, sigue subiendo esa cuenta de golpes ganadores, que en el partido anterior también se disparó por encima de los 30, algo bastante importante también en estas condiciones.
Sí.
No puedes esperar a ver qué pasa, tienes que ir a buscar el punto, que cada golpe tenga una intención. Y ahí va otro golpe ganador. Bien. De Rafa Nadal, para apuntarse el saque, para empatar a uno y para conseguir su golpe ganador número 13, que no es ni mucho menos el número de la mala suerte, sino queremos que sea el número que llene todos los titulares el 11 de este mes, el domingo. Es decir, 13 Roland Garros de Rafa Nadal, que lo vean ustedes en L'Equipe, en Marca y por supuesto en la cadena COPE.
¡La trécima!
Hay que decir, Angelito, que además es importante ver esta versión agresiva de Nadal, porque en la versión, valga la redundancia, post-Tony Nadal, cuando Charlie Moya coge un poco las riendas de Nadal, él ha insistido siempre en que tiene que mandar, en que tiene que ser agresivo, y es verdad que en los dos primeros partidos quizá no vimos tantos golpes ganadores de Rafa, pero hoy sí que estamos viendo mucha más agresividad en la raqueta del balear.
Ya el segundo día dio un paso adelante y ahora muchísimo más, le está corriendo más ese revés a dos manos, dijo que era uno de los déficits que tenía, una de las cosas que tenía que mejorar, que en los entrenamientos estaba pegando muy bien ese revés a dos manos, se lo explicamos a la gente. Si Rafa llega a la parte derecha de la pista, pega un buen revés a dos manos al lado contrario en diagonal, ya saca completamente de pista a su rival y pasa a dominar el punto, sea metiéndose en pista, sea acabando con la derecha, lo que sea. Y lo mismo pasa con el revés paralelo, porque consigue meter a su rival en la parte izquierda de la pista por completo, o en la parte derecha si lo miras desde el lado de Rafa Nadal, y acabar con la derecha paralela al otro lado, que es lo que acaba de hacer, por ejemplo, ahora Stefano Travaglia, para apuntarse el primer punto de este décimo juego del partido. 15 iguales.
Qué bien lo ha hecho.
Pero son muy buenas sensaciones, ¿eh? Está levantando muy bien Rafa el brazo, está jugando muy bien de derechas y a nada que vayan pasando los minutos, Travaglia va a notar la presión, o sea, de lo que se está viniendo encima. Ha perdido 6-1 el primer set y aunque haya ganado el primer juego del segundo y haya ganado confianza, lo normal es que más pronto que tarde veamos otro nuevo break de Rafa.
Y es que él es el mejor analista de sí mismo, impresiona, a mí por lo menos me impresiona siempre escucharle en las ruedas de prensa, incluso en la flash de las televisiones, nada, a 3 minutos de haber acabado el partido, cómo recuerda todos los puntos y cómo transmite sus sensaciones. Y yo creo, Angelito, que si esto sigue así, queda mucho partido, esperemos que continúe en este nivel tan alto, creo que hoy vamos a ver en sala de prensa a un Nadal muy satisfecho, ¿eh?
Sí, satisfecho está siempre porque sabe lo que tiene que trabajar, lo que tiene que mejorar y de dónde viene, que es de un punto mucho más lejano a su cenit de lo que suele venir a este torneo, que siempre viene con títulos en la buchaca, con muy buenas sensaciones y demás. Incluso el año pasado que sufrió muchísimo, pero acabó recuperando sensaciones en Madrid y luego en Roma. Entonces, bueno,
desde luego va a estar satisfecho, pero Rafa sabe lo que hay, ¿eh? Y tampoco nos engañemos ni nosotros, ni él, ni la gente que nos está escuchando. Los rivales están siendo los que están siendo. Y que Nadal arrolle a Stefano Travaglia no quiere decir nada cuando Nadal tenga enfrente no tanto a Zverev, que yo creo que le va a ganar y le va a ganar bien, como sobre todo a Tim o a Djokovic. Juego para Stefano Travaglia. 2-1 para él, que mira a su entrenador, a su gente, se aplaude a sí mismo con la raqueta como diciendo, venga va, que en este segundo set por lo menos he llegado al partido, en el primero me han arrollado, en este estoy frenando un poquito el tren que tengo enfrente.
Oye Parrita, tú como admirador que eres de Nadal y como seguidor de toda su carrera, ¿tienes algún partido en especial que te haya emocionado más de toda la carrera de Rafa? ¿Te quedas con alguno en concreto?
Yo, sin duda el de Coria, el de Roma. A mí eso me
partido eterno.
Me pareció.
Está por aquí el hermano de Coria, por cierto, clasificado ya también para la tercera ronda, ¿eh?
Lo estaba viendo con mi madre. Yo creo que comimos y merendamos viendo el partido.
Eso fue. Era cuando los Masters 1000 eran a 5 sets, ¿verdad?
La final, solo la final era 5 sets y fue en Roma, diría 2005, si no me equivoco.
El segundo año, el primer el segundo año de Rafa después de ganar títulos.
Sí.
Después de ganar los primeros torneos, después de la Davis, yo juraría que fue.
Sí.
Sí, yo creo que fue el año después de la Davis de Sevilla. Estoy hablando de cabeza,
Roma 2005, el año después de la Davis de Sevilla y justo antes de ganar su primer Grand Slam.
Ah, todavía no había ganado Roland Garros.
No. Ese año yo creo que gana el primero.
Ese año,
sí. Dos semanas después.
Un mes antes de ganar Roland Garros.
Pero a mí ese partido me dejó loco, porque a mí mi madre me lleva dando la brasa mucho con Nadal. Yo soy de Charlie de toda la vida. O sea, a mí el mejor tenista español de la historia, hasta que aparece el animal este, es Moyá. A mí Bruguera, por ejemplo, ganó dos Roland Garros, pero no me transmitía gran cosa. Correa, que es un tío al que admiro mogollón y que me parece un comentarista fenómeno y fue un tenista top que llegó al número 3 del mundo, a mí no me transmitía esa potencia. Y los dos primeros tenistas españoles que me transmitieron la posibilidad de ser número 1 de verdad fueron Charlie y Ferrero.
Sí.
Y yo he sido siempre muy de Moyá hasta que apareció este, que se lo llevó a todos por delante, claro.
Aquí que conste que hemos invitado a Parrita no por él, sino por su señora madre, sí, que señor. Es de las mayores aficionadas que yo conozco a Rafa Nadal y que espero que tenga el detalle de ponérnosla en antena, porque nos interesa bastante más lo que diga su madre de lo que diga Parra.
Se lo he dicho antes y me ha dicho eso. ¿Qué voy a decir yo, hijo? Yo no me pongo nerviosa, yo no sé hablar y tal.
Pero
y cual,
¿qué dices, hombre? Si yo he estado con tu madre en este mismo sitio, en este mismo Roland Garros, y vamos, disfrutó como una nana. Esa no, sí que si es disfruta, una aficionada disfruta, a Rafa Nadal.
Mi madre se va al Máster de Madrid a las 10 de la mañana y vuelve a las 2 de la mañana. O sea, se tira todo el día, se tiene el abono este y se tira todo el día ahí viendo el tenis. Una cosa loca.
Como tiene que ser, 30-0 para Rafa Nadal. Eso de una cosa loca lo dijo Rubén Parra en Wimbledon 2008, nada más llegar a la cadena SER. Algo parecido. Cosa fina.
Cosa fina.
Cosa fina. Un imberbe no, porque ya tenía una buena barba y un buen...
Barba no le ha faltado a Parra nunca.
Pero ahí estuvo, en el estudio de la cadena SER en 2008... anunciando a todo el mundo lo gran aficionado que era de Rafa Nadal y disfrutando de aquel día que cambió la historia del tenis. Se juega una derecha de esas complicadísimas. Rafa Nadal esta vez se queda en la red. 30-15 para él.
Oye, se lo llevo preguntando a todo el mundo, lo que le acabo de preguntar a Parra, y a ti no te lo he dicho. Angelito, tú que encima muchos de esos partidos míticos los has vivido in situ, ¿tú tienes alguno que te quedes por encima del resto?
Pues mira, no creo que nadie se lo quede, pero yo tengo dos que evidentemente van vinculados a mi faceta profesional. El primer, cuando completa el Grand Slam, el US Open 2010, porque lo vivo ya en la cadena COPE, yo solo en el estudio, con la gente que hacía el programa nocturno y narrándolo ahí yo solo, sin comentarista ni nada, pero narrando algo que sabía que era absolutamente histórico. Y por supuesto el primer Roland Garros que yo vivo en directo, que es Roland Garros 2011, narrarlo desde aquí, contárselo a toda España y vivir algo así en directo con tus propios ojitos y encima pegando voces por la radio, pues evidentemente...
¿Ese cuál fue? ¿A Federer en la final sería?
2011, y yo juro que es a Federer, sí, yo juraría que es a Federer, es el de 2011.
He elegido el de Coria porque es más llamativo, o sea, es el que más me llamó la atención, porque Rafa no era lo que era.
Sí, que si no, todos diríamos Wimbledon.
Si hay que quedarse con un partido, claro, es la final del 2008, evidentemente, de Wimbledon.
¿Sabéis qué partido me emocionó a mí mucho? Que también es de la primera época de Nadal. Creo que eran semifinales. Las semifinales en Madrid, cuando todavía se jugaba en la casa de campo contra Ljubicic, contra el croata. Un partido que iba perdiendo Nadal por 2-0.
Yo creo que estuve en ese partido.
Ajá. Pues aquello fue súper emocionante. Claro, y ahora
donde Nadal se destroza el pie y mucha gente piensa que no va a poder volver a jugar al tenis. De hecho, los médicos siguen dudando de que pueda seguir jugando al tenis. No es exactamente ahí, porque luego le pasa en Estoril en realidad al León, pero vamos, viene de ese partido eterno y ahí es donde le llega a decir su padre que si no puede dedicarse al tenis, que no se preocupe, que jugará al golf y lo hará muy bien. Entonces, bueno, fue una época muy, muy, muy complicada para Rafa Nadal, esa época de 2004, 2005, cuando parecía que no iba a poder volver a jugar al tenis.
Espérate un segundo, Angelito, porque a las 6:24 ha aparecido por fin Luis García. Creo que nos está escuchando. Hola, Luis, muy buenas.
Bueno, llevo escuchando desde que empezó el partido.
¡Vividor! Venga, y que la vienes con todo resuelto porque estabas ahí un poquito acobardado, pensabas que hoy se nos iba al partido, ¿no? Y vienes cuando ya ves que está todo resuelto.
La retransmisión está siendo impecable, eso tengo que decirlo. ¿Sí? Bárbara. Bárbara. 6-1, sin sufrir Rafa, muy buen, muy muy sólido el primer set, y sí. Ahora, bueno, ha reaccionado un poquito Travaglio, ¿no?
Un pelín. ¿Qué tal estás, Luis? ¿Bien?
Bien. Vengo de un asunto urgente, importante, médico, y la verdad es que solo mejoro.
Qué bien, qué alegría.
Como puedes ver.
Estás en buenas manos.
En las mejores. Lo que pasa es que es increíble que esté con un asunto médico y Angelito esté todo el rato mandándome mensajes de que deje al médico y venga a la
retransmisión. Porque te estás perdiendo una exhibición de Nadal. Si yo lo hago por ti, que te gusta el tenis y te estás perdiendo una exhibición.
Pero si yo puedo estar con el médico y la tele puesta. Claro, lo que no puedo es estar con el médico y la retransmisión.
O sí, y así va valorando qué tal.
Esto es terapéutico, ¿no? Ver a Nadal es terapéutico, Angelito.
Hombre, por supuesto, que no tenga ninguna duda.
Joder, ¿sí? Pues tú mira que le has visto y mira cómo tienes la cabeza. O sea, ten mucho cuidado.
He dicho terapéutico, no he dicho que pueda sanar lo que tengo yo, que
no,
eso ya
no
es...
No es milagroso.
Eso ni un Nadal Djokovic lo sana.
Efectivamente.
Parra, ¿cómo estás?
¿Está quién, yo o él?
Sí, no, tú, Parra, tú, el que no, se llama
yo estoy Parra. Yo estoy fenómeno, disfrutando. Yo con Rafa disfruto hasta cuando pierde. Fabio, a mí me ha dado tanto... Que hasta cuando pierde disfruto. O sea, yo soy de Nadal, man que pierda, stream.
Pues yo al contrario, Parrita, a mí las derrotas de Nadal me duelen triple. O sea, me duelen muchísimo, no me gusta nada verle perder.
Pues a mí duele, no, porque...
Te duele más que las de Bernal, ¿no?
Pues no, hombre, las de Bernal, no, muchísimo menos. O sea, Nadal, el otro día, no sé si era Guas, ¿quién era el que decía que era parte de su...? Ah, no, Pedrito Martín nos decía que considera a Nadal como un miembro de su
una
familia.
Hija más, ¿sí? De las dos hijas que tengo y mi como tercera
lo,
hija es
como
Nadal.
Lo escuche la hija, madre.
Pedrito, otro que también está de la cabeza bien. O sea, pues sí. No nos sacamos ni uno.
Nos juntamos unos cuantos. Pero con este tipo es normal que nos vuelva absolutamente locos a todos, a nosotros y a 47 millones de españoles que presumimos orgullosos de compartir país, de compartir lugar de nacimiento con el mejor deportista de la historia sobre esta superficie. Aunque ahora ya ha perdido en blanco el juego y se ponga Travaglia 3-2.
Oye, por aclararlo de que disfruto con las derrotas de Rafa, disfruto porque, no porque me guste que pierda Rafa, sino porque cuando pierde demuestra más todavía lo grande que es. O sea, es que es un tío que es un ejemplo andante, ¿sabes? Que con 25 Rafas dejamos el país medio arreglado. Tú sueltas 15 Rafas en el Congreso y te solucionan esto, ¿sabes?
Se lo acabo de preguntar a Angelito y a Parra, Luis, y lo vengo preguntando estos días, de toda la carrera de Nadal, que está repleta de éxitos, casi ni nos vienen a la memoria de la cantidad de ellos que son. ¿A ti hay un partido que te haya emocionado especialmente? ¿Uno que digas, joder, este me hizo vibrar o con este sufrí tanto y luego ganó? ¿Te quedas con alguno?
Bueno, hay muchos, pero como me imagino que habréis hablado ya de los dos Wimbledon con Federer, incluso uno que pierde, y también US Open con Djokovic, hay un par de partidos para mí memorables de Rafa. Uno porque asistí en directo cuando estaba empezando, ¿sí?, que fue en el Foro Itálico en Roma, que era el año 2006, yo vivía en Italia, y jugaba un jovencísimo Rafa contra Carlos Moyá, que en ese momento Moyá todavía era muy muy gordo, y es que le arrasó, y me quedé absolutamente impresionado. Y luego también otro partido que me alucinó de él, que os acordaréis todos, en Australia con Verdasco, a cinco sets,
las semis aquellas,
muy guapo también,
es que ese fue un partido impresionante, pero no solo por Rafa, si es que nunca llegamos a ver un Verdasco
por también,
nivel,
Ahí Nadal estuvo muy cerquita de perder aquel partido, y eso fue la antesala del Día de las Lágrimas de Federer. En aquella final es cuando Federer acaba hincando la rodilla ante Nadal y acaba llorando y rindiéndose ante un Nadal que le había ganado, si no me equivoco, Angelito, en Wimbledon hacía 5 o 6 meses, ¿verdad?
Sí, claro. De eso se trataba. Le había ganado justo en el Wimbledon anterior. Ya ahí empezó a cambiar la historia del tenis y ya cuando le gana en Australia completamente muerto Rafa y descansado Federer, es cuando ya el otro se viene abajo y dice, esto se ha acabado, yo ya no voy a volver a dominar el tenis. Que luego es verdad que ha seguido ganando muchos torneos, más de los que yo pensaba en origen, y lleva 20, nada menos. Pero claro, 19 tiene el que tiene enfrente. Por cierto, estoy pendiente aquí con la otra oreja de la rueda de prensa de Sebastián Corda. Ha dicho que está rezando para que gane Rafa Nadal.
Uy.
Porque es su máximo ídolo y una de las razones por las que eligió ser tenista.
Sí, lo por su padre, ¿no? Joder, pero, qué figura.
Creo que tendrá un poco más que ver lo de su padre y que le llevase a los torneos, pero bueno, él dice que fue por Nadal.
Arauz, esto solo nos lo cuenta para darse la razón con lo que cuenta siempre. Entonces, mira, os voy a decir una cosa.
Pero vamos a ver, Luis, pues mira, te voy a decir una cosa que tú no sabes. ¿Sabes cómo se llama el gato de Sebastián Corda?
Nadal.
Joder,
no tenía ni idea.
Bueno, Rafa, no concretamente. Rafa concretamente se llama el gato de Sebastián Corda.
Claro,
creo que
claro.
Voy a utilizar este dato mucho a lo largo de los próximos días.
Pero no nos lo dices para darte la razón con lo que cuenta siempre, que jugar con Nadal es una maravilla para cualquier tenista, ¿no?
Pues bueno, Parra me la ha dado, Paco Leaño me la ha dado. Si tú quieres seguir enrocado en la tontería que decías el año pasado, pues sigue.
Este año nos estamos quedando solos, Luis, porque llevamos dos de dos, dos personas. ¿Y qué personas? Rubén Parra y Paco Leaño.
Yo soy persona y media.
Sí.
Claro, prácticamente. Dos y medio.
Han dicho que comparten la teoría de Angelito, que esta gente disfruta perdiendo contra Nadal.
Claro, yo lo entiendo, porque Angelito se lo vende de tal manera que al final dice, voy a darle la razón, porque si no vamos a tener... Mira, a mí me lo está recordando un año después.
Sí.
Pero también te digo una cosa, quiero hablar yo con Liaños, y cuando jugaba en el Superdeport prefería jugar contra el Madrid la final de la Copa de Europa, o la prefería jugar con el Bergantiños. Seguro. Exacto. Que prefería contra el Bergantiños. Uf, seguro.
¿Y tú crees, que si jugase Liaño a día de hoy en el Racing en segunda B, prefería jugar en Copa del Rey contra el Granada, que va a perder igual,
la
o
final,
el Real Madrid en el Bernabéu?
La final yo prefiero jugar contra el Bernabéu.
No, un partido tercera ronda, que es lo que estamos viendo,
bueno,
ahora, que
si
final y que narices.
No, si tengo un cuadro sencillo, prefiero jugar con un rival
claro,
de él siempre.
Claro, sí, Stefano Travaglia va a ganar Roland Garros. Bueno, a paseo, corre.
Oye, Ángel, Stefano Travaglia, si avanza de ronda, aumentan sus ganancias. Si te enfrentas a Nadal, vas a la calle.
Eso, y a lo mejor
Nadal, vas a la calle. Y si te enfrentas a otro tenista paquete en la pista 15, también vas a la calle, y encima no vas a pegar
el... Pero espera, Ángel, si Travaglia pasa, igual al gato Corda le llama Travaglia.
Eso es verdad, puedo llamarle el nombre
claro,
al gato.
Claro.
Bueno, le llamaría a Stefano en todo caso, ¿no?
O Stefano.
Claro. Bueno, anda, vamos a contar el tenis, que llega Luis García aquí y nos lía a todos.
Perdón.
Tocó la red, ese golpe de Stefano Travaglia, se intentó defender Rafa Nadal, no pudo. Así que 40-30, bola de tres iguales para Rafa Nadal. Mucho más largo. De hecho, ya hemos superado la duración definitiva del juego del set anterior. En este segundo set se están alargando los puntos, se están alargando los juegos, pero el resultado va a ser el mismo, que va a acabar ganando el de siempre. Ahí está Rafa Nadal botando la bola.
Angelito, 3-0, ¿no? No contemplamos otra cosa.
Sí, hombre, desde luego. Si no, tendríamos un problema serio. Se marcha el primer servicio de Rafa Nadal después de escupirlo a la red. 49 minutos de partido, 6-1, 2-3, 40-30 para Rafa Nadal, que quiere poner el 3 iguales con este segundo servicio. Ganamos el 82% de puntos con el segundo, curiosamente más que con el primero, que gana el 75%. Aunque evidentemente ha puesto más primeros en juego, y más nos vale, de los que ha fallado. Entra al revés a dos manos de Stefano Travaglia. La derecha de Rafa Nadal, siempre buscando la cara B de Travaglia. Cambia al derecha, a la derecha paralela, muy buena Rafa, para pasar a dominar. Se mete en pista, de nuevo a la derecha paralela, se vuelve a defender Travaglia. Vamos a ver el remate, Rafa, sencillo, para poner el 3 iguales. Gran punto de Rafa Nadal, 6-1, 3-3.
Por cierto, me dice nuestro compañero de COPE Pamplona, Alberto Sanz, que sabe mucho de esto y que juega muy bien a esto, que él se queda con la Copa Davis de Rafa. Supongo que será la de Sevilla. Es en la primera, Angelito, en la que
Sevilla
sale a la palestra la figura de Nadal, Roddick, ¿no?
Gana Roddick después de ser apabullado un mes antes en el US Open por el mismo tenista. Y sin embargo sale y le gana en 4-6.
Y luego me dice, y en esto estoy muy de acuerdo con él, que se queda con sus impresionantes regresos tras las lesiones. Y es verdad, ¿eh? Hablabas de aquella época que estuvo, yo creo que la vez que más tiempo ha estado parado fueron 6 o 7 meses, y vuelve y hace una de las mejores temporadas de su vida. Aunque luego le he escuchado que no disfrutó mucho de jugar al tenis, pero es verdad que Nadal, si se ha caracterizado por algo en su carrera, es precisamente por eso, por volver espectacular, claro, de las lesiones.
Ha hecho
lesiones.
Dos regresos increíbles, pero hablábamos de un Rafa mucho más joven y con mucho mejor físico. Pues claro, hablamos de 2009, el regreso después de 2009 a 2010, que lo gana todo. Sí, es el año que más Grand Slams gana 3 de los 4 en 2010, y luego el de 2013, que es simplemente espectacular, la mejor gira de pista dura de su vida, ganando todo en América y acabando ganando el US Open en 2013, uno de sus mejores partidos, en la final a Novak Djokovic. Entonces, bueno, evidentemente fueron dos regresos absolutamente increíbles, Pero claro, ya son 34 años, no son los que tenía entonces.
Lo de no disfrutar jugando al tenis es algo como muy del tenis, ¿no? Que es casi más que en otros deportes, porque...
Un deporte muy esclavo, muy solitario, muy duro.
Pues es como, claro, el ciclismo, y vosotros os vais a pegaros palizas. O sea, no, pero el ciclismo es un deporte súper sufrido.
Pero es muy placentero.
Nosotros, claro, sí, nosotros disfrutamos, al final quieras que no, vamos charlando. El problema de esta gente es que están entrenando en solitario permanentemente, sí, con mucho tiempo solos, en viajes, luego viven como en una burbuja, ¿no? Claro. Nadie les puede molestar, concentraciones larguísimas. Sí.
Y todos los deportes individuales, yo creo, Luis, que son mucho más duros psicológicamente. Incluso el mismo ciclismo, que tú al final compites por ganar una general, tienes a 7 compañeros al lado con los que te puedes apoyar, puede haber estrategias, pero aquí yo creo que la mente juega un factor fundamental, ¿verdad?
Y además que está, o sea, sobre todo es que está solo también en la batalla, porque al margen de los compañeros es que en un día malo, sí, en ciclismo tienes muchísimos estímulos. Tienes un compañero que baja efectivamente a quitarte el viento y a que le cojas la rueda, tienes a un director que hace lo que sea por animarte, tienes al público, tienes lo sea. Pero en el tenis estás solo.
Solo. No te puede ni hablar el entrenador porque te pitan coaching. Es que, claro, es alucinante.
Como estés cruzado, o sea, no hay nada que hacer. Por eso es el gran mérito de Nadal, es que nunca se cruza. O sea, esa cabeza es justo la contraria de Angelito.
Ay,
Nadal y Kirgio son los ejemplos de cabeza, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Sabes lo que nos da la vida cuando vamos en la bici, Parra? Pues ver lo flipado que es Luis García, siempre con el último modelo de cada elemento, con la última ropa, las últimas zapatillas, el último
casco. Te he puesto votando, macho, y has tardado 5 minutos en entrar, joder.
No, porque os quería dejar terminar, pero es que...
No, es que tú eres
vaya dos flipados los dos amiguitos, el Castaño y el García, madre mía.
Es que también te digo, Parra, tienes que ver a Angelito cómo va vestido, ¿eh?
Lo he visto, o sea, lo he visto.
Con el maillot de la selección española, orgulloso de mi país, por
lleva
supuesto.
Lleva un maillot falso, un casco torcido, un casco torcido que no le cierra bien.
También hay que tener en cuenta una cosa, Luis, que si las estrellitas, no, a las estrellitas os regalan las cosas, Angelito se lo tiene que comprar.
Ahí lo que ha dicho.
Di que ahora Luis se está rascando el bolsillo bastante con el ciclismo, ¿eh? Que no le regalan tanto.
Tú sabes, Alonso, que yo soy un tío muy generoso.
Sí, señor.
Claro, sí, se queda en la red, el revés a dos manos de Stefano Travaglia. Ojo, que anunciaba Rubén Parra que llegaba el break de Rafa Nadal y ya tiene dos bolas para conseguirlo. 15-40 Rafa Nadal. Me despistáis y en menos de una hora vamos a poner el 2-0. Chico.
Bueno, es que entramos un poco en zona Nadalini, ¿no?
Sí.
Bueno, eso es cuando está más complicado el partido.
Este año digamos. No lo habías dicho, ¿eh?
Hay que reservar los tópicos.
Ese concepto hay que usarlo de cuartos en adelante. O sea,
si quieres, ganando a Travaglia 6-1 y ahora claro. 4-3 en breve, me pongo a decir que sí, de cero a Rafa Nadal y todas esas cosas.
Claro, es que, hombre, yo espero que
se
saquen
queda
los...
Se queda en la red, la derecha, perdón, de Stefano Travaglia. Juego para Rafa Nadal, 6-1, 4-3 y servicio.
Sí. Premio para mí.
Les estaba preguntando también a todo el mundo que pasa por aquí, Luis, que a quién temen más. Porque se ha instalado un poco la visión general de que Dominic Thiem es el gran rival de Rafa Nadal sobre tierra batida. Y me he dado una vuelta por las casas de apuestas esta mañana y Nadal es el favorito por muy poquito. Se paga 2.31 la victoria de Rafa y Djokovic aparece con 2.37-1. Para encontrar a Thiem hay que irse obviamente al tercer lugar y se paga 4 euros a 1. ¿Tú a quién temes más? ¿Quién te da más miedo?
O sea, yo en esto sí que es raro, pero estoy de acuerdo con Angelito. O sea, yo creo que el máximo favorito hasta que se demuestre lo contrario aquí siempre va a ser Nadal. Y por muy bien que esté Thiem y Djokovic y muy mal que esté Nadal, sigue siendo favorito Nadal, porque es que aquí no le gana nadie nunca. Entonces, eso es impepinable. El problema que tiene este año es que tiene que enfrentarse a los dos para ganar.
Sí.
Y... o sea, es que están los dos muy bien, ¿eh? Y ahora mismo a Dominic Thiem, que viene aún encima con la moral por las nubes después de ganar su primer Grand Slam, y teniendo en cuenta que lleva varias temporadas amenazando con ganar aquí a Rafa, porque Djokovic le puede ganar a Rafa en cualquier momento, en cualquier sitio, está claro. Pero aquí, yo creo que la gran amenaza en los últimos años es Dominic Thiem. Entonces, a mí, el que me da miedo este año, de verdad, es Dominic Thiem.
Y que además ha jugado un partido hoy, Luis, que supongo que no lo habrás podido ver, contra Casper Ruud, que es un chaval jovencito noruego que entrena en la Academia de Nadal. ¿Ha jugado un tenis? Que se te va la olla, de verdad, ¿eh?
O sea, por eso te digo, que es que ahora mismo es verdad que Djokovic es Djokovic y yo respeto mucho los galones en todo en la vida y también en el tenis. Pero es que Dominic Thiem lleva siendo la amenaza de... No te rías, hombre. Lleva siendo la amenaza de Nadal muchos años aquí. Y este año es lo que dices, está ahora mismo... Es que ahora mismo flota, ahora mismo flota.
También te digo una cosa, va a estar Djokovic acariciando el gato si se da esa semifinal, pero vamos, porque
el
se van a matar.
De corda. No,
se van a matar el uno al otro,
¿sabes? No nos podemos quejar porque es verdad que generalmente los sorteos son más favorables. Imaginaos, cuando estaban por ahí eso, Djokovic siempre le tocaba a Murray y Federer era el que se pegaba con Djokovic y cosas por el estilo. Entonces, bueno, el año pasado tuvimos la inmensa suerte de que se mataron en semifinales Djokovic y Thiem. Y el austriaco llegó un poquito más tocado a la final. Bueno, pues este año nos toca el más difícil todavía, hacerlo al revés y ser nosotros el que tumbemos a los dos en apenas dos días, de viernes a domingo. Pues, ¿qué quieres que os diga? Si hay que jugársela con alguien, me la juego con el del 95-2 aquí.
Claro.
Y que cuando llegue a esas alturas será ya camino de las
100, ¿sabes? ¿Qué han dicho Parra y Liaño en esto, Arauz?
Han pues dicho que temen más a Thiem, los dos. Sí, sí.
Si lo dice Alex Correia, que sabe más que cualquiera de los que estamos hablando aquí, pues imaginaos que diremos los demás.
Dejadme un segundito.
Correia dijo Thiem.
Sí, sí.
Sí.
Bueno, entonces, de hecho, Correia se ha mojado un poquito más y ha habido... un poquito de movimiento por ahí, porque ha dicho que para él el favorito número uno es Thiem, por encima de Nadal y de Djokovic.
Dejando un segundito, porque son las 6:39 minutos de la tarde, te estamos contando el partido de tercera ronda, busca Rafa Nadal los octavos de final, de momento con muy buenas noticias, un set ya en la buchaca, el segundo en camino, te lo estamos contando en tiempo de juego.
Toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias, todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en el Corte Inglés porque usas Wiley, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en el Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wiley.
¿Todavía no tienes Wiley? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y el Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Hasta el 4 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tiene super chollos como el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica en lujo por solo 79 euros y el aceite de oliva carbonel en garrafa de 5 litros por solo 2 euros con 15 el litro. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En directo, en tiempo de juego, con el tenis, con Rafa Nadal, buscando el tercer título en la tierra batida de París y con buenas sensaciones, con Rafa Nadal dominando en el juego y con Angelito García, que nos va a contar cómo cae el segundo set en las manos del Balear. Dale, Ángel.
Nos acercamos a la primera hora de juego, 59 minutos, y sí, Rafa Nadal, que ya tiene el partido completamente en franquía, 6-1, 4-3, 40-30, o lo que es lo mismo, bola de 5-3 y restar para ganar también el segundo set para don Rafael Nadal Parera, para el que más veces ha ganado aquí, no solo en los tres siglos de tenis que ya se ha jugado, sino en los tres siguientes que se van a jugar sin ninguna duda. 12 títulos, camino del 13º, ojalá lo consiga el español y de momento que se apunte este saque y que se ponga 5-3. Buen servicio de Rafa Nadal. Entra al revés a dos manos de Stefano Travaglia. Se queda en la red la derecha invertida que intentaba Rafa Nadal. 40 iguales.
Tres errores seguidos,
Sí.
Iba 40-0 y ha cometido tres errores. Además, debutó los tres. No ha sido ninguna bola difícil, ninguna de ellas.
Pero aún así, el balance de golpes ganadores y de errores sigue siendo muy positivo. 19-10, casi el doble de golpes ganadores respecto a los errores no forzados. Aunque esa cuenta de errores sí se ha disparado un poquito en este juego, con Rafa Nadal ahora conectando un buen servicio, sube a la red, ahí ha llegado un poco forzado, pero aún así conecta una volea buenísima, tanto que le hace cerrar el puño, quizá por primera vez en el partido, yo no se lo he visto hacer. Punto para Rafa Nadal, ventaja, bola de 5-3.
Primera celebración medio Nadal.
Claro, es que viene Parrita con los comentarios de los errores de bulto y no, eso no termina de gustar, Parrita.
Y escuchas, Luis, hay poca gente, no hay más de 1,000 personas, no puede haberlas, pero por lo menos que haya un poquito de gente, da ambiente, da un poco de sabor a deporte. No sé.
Mira,
si
os voy a decir una cosa relacionada con eso. Si no llega a haber público, yo creo que Caroline García pierde en el partido anterior ante Lise Mertens, ante la belga. Por cierto, 5-3 ya Rafa Nadal. Y sin embargo, cuando peor lo tenía, la ha empezado a animar el público, se ha empezado a calentar la francesa y con eso ha conseguido levantar el partido. Estoy convencido que si no hay las 500, 600 personas que había en el partido de Caroline García y que siguen aquí ahora, en el partido de la francesa, estoy convencido de que no lo levanta.
¿Cómo confiamos tú y yo todo el partido en García a pesar del 6-1 de Mertens
en
el primer set?
Sí, sí, sí. Tú pensabas que el partido iba a durar 10 minutos y lo que pasa es que luego ha durado 2 horas y media.
Pero es que es increíble. ¿Te puedes creer? Que te, voy a repetirlo otra vez. Tenía una cita médica a las 5 y estaba protestando porque Mertens iba a ganar pronto. Yo iba a perderme el partido Nadal. O sea,
claro que me lo puedo creer.
Vamos, vamos. Que Travaglia conecta una derecha buenísima. Le devuelve dos bolas que nadie devolvería. Rafa Nadal, el remate de Travaglia es bueno. Se apunta al punto, pero es que ha tenido que pegar 3 golpes ganadores para llevarse el punto el italiano, 15-0.
Uf, le ha pegado bien, ¿eh?
Sí, sí, buen mate.
Muy bien.
Es que es alto este chaval, es corpulento, ¿no?
Es como Rafa, yo creo, es un 1,85.
¿Eh? Bueno, ¿cuánto mides tú, Parra?
Pues mucho.
No, me refiero que no es un... No sé, no es un...
Para mí un 85 es altísimo.
No es la torre de Tandil, ¿verdad, Parra?
Claro, no. Estaba pensando en el canadiense, pero no sabía el nombre.
En el canadiense.
Milos Raonic.
Gracias. Milos.
Angelito, ¿a ti te parece alto con un 85 o no?
Hombre, por supuesto.
pero parece más alto que Nadal.
Pasando por los pocos
del
1,70.
Como está más delgadito y tal, parece más alto.
Ahí está uno de los mejores puntos del partido. Con el intercambio de reveses desde el fondo de la pista. Entra a la derecha Rafa Nadal. Buenísima, sacando de pista a Travaglia, que no consigue ponerla. 15 iguales. Parra, Luis, tenéis que ir eligiendo un puntito para sentaros a vosotros y a todos los oyentes de Tiempo de Juego a pie de pista, en esta Felicia Trier, donde solo pueden 15, entrar 1,000 personas y van a entrar los millones de oyentes que nos están escuchando ahora mismo en Tiempo de Juego.
Con el 15-40 o el 30-40 me lo pones.
Venga, perfecto.
Este año no ha habido suerte de momento, ¿eh? Ayer elegimos dos puntos muy cortos y muy malos, muy feos.
Por cierto, ya tenemos horarios para mañana. Enseguida, en cuanto Rafa Nadal se apunte este set, te cuento a qué hora van a jugar mañana los 5 tenistas españoles que van a saltar a pista.
Garbiñe entre ellos.
Y sobre todo un duelo español fratricida entre Pablo Carreño y Roberto Bautista. Que es el único, por cierto, que tiene horario fijo. 11 de la mañana porque abre pista.
Buen partido
ese,
hay
que intuirlo.
Y que el que gane, Luis, además, el que gane de ese partido, según contó Angelito, se enfrentaría en unos hipotéticos cuartos de final a Novak Djokovic.
No inmediatamente, pero sí en cuartos de final a Djokovic.
Oh, pues me apetece, ¿eh? Un Carreño Djokovic o un Bautista Djokovic, sí. Porque los dos le van a poner en dificultades, sí. Estoy seguro.
Bautista le ha ganado 3 veces y sí. Carreño viene de jugar el partido en el que echan a Djokovic del US Open.
Sí, pero claro. Que le iba ganando y sí, que sí. Tenía bola para ganar el primer set. O sea, que, bueno, de hecho le ganó el primer set. Mira lo que intenta Nadal, es imposible levantar esa bola. Quería darle un efecto cuando ya estaba completamente superado. Parrita, me da a mí que es 40-15 claro, y no 15-40 como tú intuías.
Bueno,
uy, que ha intentado Rafael.
¿Y qué hacemos?
Nada, pues
lo que tú quieras,
elijas,
Parrita.
Que elijas otro, fundamentalmente.
Sí. Mejor equivocarnos ahora que dentro de unas semanas.
No se ha preguntado, ha hablado Ángel de ese partido de Carreño y Djokovic. ¿Qué te pareció a ti, Luis, lo de Djokovic? ¿Te pareció justa la sanción? ¿Te pareció exagerada? ¿Te pareció una barbaridad lo que hizo el serbio? ¿Cómo,
si es que no
¿cómo lo viste? Este bueno, le he preguntado
no,
a Luis García.
No, pero si es que da igual.
La pregunta Arauz, está mal hecha, sí. Arauz.
A ver, ¿cómo se formula bien?
No, de justicia es porque está en el reglamento. O sea, claro, sí, lo que hacen los jueces es...
Si te parece bien.
Sí, claro, ética, no, te parece bien o te parece mal el reglamento. Pero el reglamento es el que es.
¿Ya?
Si tú golpeas una pelota que golpea a una persona o que puede causar daño a una persona dentro de la pista, expulsado del torneo. Vale. ¿Te gusta la norma? ¿No te gusta la norma? Bueno. Pero justo es, desde el momento de tal. A mí lo que me gustaría es que gente que gana la pasta que ganan estos chavales tuviera un poco de cabeza y dejaran de romperse raquetas. Ya no te digo al nivel de Yundi de romperse la raqueta
bien
en la cabeza.
Dicho.
Pero no puedes estar haciendo el gañán toda la vida, ¿sabes? Que Djokovic lleva toda la vida ganando. Si pierdes y te sale mal el partido, pues te aguantan, macho. Porque te están viendo mogollón de niños y eres un ejemplo lamentable.
Correcto, vale. Esta es tu opinión. ¿La tuya, Luis?
Yo cuando digas, narra Angelito, entonces entro yo a narrar. Que no, a ver.
Además ahora para ello.
La verdad es que sí. ¿No te gusta mi voz?
Maravilloso, es una voz bueno. Así aterciopelada.
La verdad es que sí, te acaricia, ¿no? El alma, bueno.
El gato de corda acaricia.
O sea, vamos a ver, estoy bastante de acuerdo con lo de Parra, excepto en lo de los niños, que yo sí que creo que al final no hay que estar dando ejemplo en, y menos a los niños. Quiero decir, a los niños tienen que educarlos los padres y Djokovic tiene que hacer en la pista ganar a su rival, no educar a los niños que le ven. Pero más allá de eso, sí que me pareció salvaje. O sea, yo sí que creo que la habría echado. Al margen está en el reglamento, por lo tanto hay que echarle. Pero es que cuando vi la imagen pensé, bof. Pero luego hay una repetición en la que se ve una violencia en el golpeo de esa bola que me parece absolutamente desproporcionado. Entonces, cuando vi que le echaban, dije, pues lógico, o sea, ¿dónde vas, Djokovic? No puedes hacer eso, hombre.
Y que en el juego anterior ya había hecho algo similar, lo que pasa que contra la valla lateral. Y
no, claro, se paga la puntería, pero. Claro.
Sí, sí, no, mira.
Lo de los niños Parra, que yo entiendo que como tienes 8 hijos, quieres que no les no perturben su educación, ¿no?
Me extraña que justo inmediatamente después de lo de Djokovic, ayer viésemos a Carballés, por ejemplo, hacer lo mismo. Pegó un pelotazo, es verdad que en un momento muy tenso del partido, pero pegó un pelotazo contra la pared de fondo de pista
y no le
y no me gustó.
No le
me
echaron. Gustó. No,
yo lo de los niños no es que un deportista tenga que educar a tu hijo. Pero son una imagen, son ídolos y tienen que cuidar mucho los gestos que hacen. Evidentemente la educación corresponde a los padres de cada uno.
Claro, es que me pareció como muy... pues igual que mi voz es aterciopelada, no te pegan nada estos registros de protección
pues
de niños.
Es tal, mucho ¿sabes? Más sensible de lo que te imaginas, Parrita.
¿De verdad?
Bueno, yo he conocido...
un cuerpo de leñador.
Yo he visto cómo trata a su perrita, a Mamba, y bueno, es que te derrites, ¿eh?
Por o sea, cierto, le trata con un cariño. De ese tema. ¿Cómo es posible que Sebastián Corda le ponga a su gato Rafa y Rubén Parra, que es el mayor fan que yo conozco de Rafa Nadal, apueste por Kobe Bryant en vez de por Rafa Nadal? No lo entiendo.
Hombre, es un motivo evidente, yo creo. Yo desde pequeño siempre dije que el primer perro que tuviera lo iba a llamar Magic. Uh-huh. El primer perro que fuera mío, de propiedad mía, ¿no? Hemos tenido perros en casa, pero eran de mis padres. Yo estaba ahí de atrezo. Pero el que fuera el primero mío iba a ser Magic. Lo que pasa que, pues, a la fuerza Orca en este caso.
Lo tuviste posterior a la muerte de Kobe, ¿verdad?
Sí, sí. Ah. Me lo dieron en mayo. La perrita nació en marzo. Uh-huh. Tiene 6 meses. Está
pues nada, por otra, y la llama Rafa como el gato de Sebastián Corda. Un Rafa que se apunta ahora con una buena volea. El primer punto de este juego definitivo. Estamos convencidos de que en nada, en 2-3 minutitos, Rafa Nadal habrá ganado el segundo set 6-1, 5-4, 15-0 para el tenista manacorense.
Este set, Parra, está siendo un poquito más largo que el anterior, pero y quizá no tan arrollador, Rafa, pero yo creo que las sensaciones siguen siendo buenas, sobre todo porque le seguimos viendo agresivo, ¿verdad?
Sí, está agresivo, pero no tiene mucha continuidad tampoco en juego. O sea, o gana Rafa
el golpes servicio, rápidos. Los puntos ganados con el primer saque los ha bajado muchísimo.
O gana rápido Rafa los puntos o comete errores. No está teniendo el juego mucha continuidad, que yo creo que también eso debería buscarlo, Rafa. Tener más continuidad en el juego para lo que se viene después.
Una pregunta, Ángel. ¿Este Sebastián Corda es hijo del mítico Peter Corda?
Efectivamente, sí. Lo hemos contado mientras tú estabas por ahí en una supuesta cita médica.
No me digas.
Que es hijo suyo, sí, pero que dice que empezó a jugar al tenis por Nadal y no por su padre, ¿quién lo diría?
Es una vergüenza que diga eso. Te digo,
a mí me ha parecido glorioso. Bajo.
Es una vergüenza que diga eso.
Eres el padre, bueno, y lo desheredas.
Mínimo. Y tendrá buena herencia.
Claro, es que no, además su padre no fue un don nadie. Es lo sorprendente, que su padre ganó
campeón del Abierto de Australia
y finalista en Roland Garros, he visto, sí.
Y yo no sé si llegó a ganar Davis, la Copa Davis del 80 con Iván Lendl, ¿no? Corda no la ganó con
40-0 con Rafa Nadal. Estamos aquí de abuelos cebolleta y no vamos a contar que don Rafael Nadal Parera se va a apuntar el segundo set. 1 hora y 9 minutos de partido. Tenemos 3 bolas de set, tenemos 3 bolas para ponernos a un solo set de los octavos de final. Entra el primer servicio buenísimo de Rafa Nadal, no puede ni conectar el resto. Stefano Travaglia, juego en blanco para Rafa Nadal, 6-1, 6-4, muy buenos números, muy buenas sensaciones. Estamos a un set de los octavos de final.
6:52 de la tarde, en directo, tiempo de juego, contándote el pase a octavos de final de Rafa Nadal. De momento está muy encarrilado el partido, 6-1, 6-4 para Nadal. Te lo seguimos contando aquí en la cadena COPE.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sí, sí, de pronto notas que empiezas a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz, generando tu propia energía solar en casa.
y tú no te has tenido que ocupar de nada. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro con Smart Solar de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro, tiene lógica. Vuelve crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés, con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu crucero fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Estamos en París, estamos en Tiempo de Juego acompañando, esperemos, a Rafa Nadal, que hasta el próximo 11 de octubre, en la busca del 13º título de los mosqueteros, de momento el balear con muy buenas sensaciones, ganando al italiano Stefano Travaglia. Te contábamos antes que estaba sufriendo un ganador de Roland Garros como Stan Wawrinka, y a buen seguro que está sufriendo, porque en el quinto set, ojo, Wawrinka está perdiendo por 3-0 ante el jovencísimo francés Hugo Gastón. Así que el primer gran favorito que podría estar diciendo adiós al torneo. Vamos a ver, porque el partido es muy largo.
Llamar favorito a Wawrinka es ser muy generoso.
Bueno, o sea, es un ganador de Grand Slam, es un ganador de Roland Garros. Ángel, ¿sería la primera gran sorpresa?
Que viene tocadete y que, hombre, sería no la primera gran sorpresa. A mí me parece mucho más grave que Medvedev pierda en primera ronda. Que si Tsitsipas casi pierda en 5 sets con Munar. Entonces, bueno, ha habido opciones de sorpresa. Sí que es verdad que Wawrinka, que viene tocado, que viene con pocos partidos en las piernas y demás, pierda ante el 200 y pico del mundo. Hombre, sorpresa desde luego es.
Yo te digo, Ángel, que hemos visto llegar a Wawrinka de tapado, a veces a Roland Garros, sin hacer ningún tipo de resultados previos y ha llegado y a ganar el torneo, ¿eh?
Sí, sin duda. Si cae Wawrinka, a mí me parece una de las sorpresas de mi vida, ¿eh?
No. Bueno, ya está el otro.
No, de mi vida. No de,
a
no
ver,
de
Luis, la apunta por ahí. Que
sois
que
gentuza,
mañana,
¿eh? No dejáis pasar.
Que sé
uno,
que mañana tú que no vas a restaurantes ni haces vida social, y menos ahora con todo el tema de la pandemia.
Dime.
Apunta horarios, que quiero que.
A ver.
Que mañana estés pendiente de los tenistas españoles, ¿vale? Que queremos muchos más en octavos de final. Y no dejar solo a Rafa Nadal.
Cuéntame.
El único partido con horario fijo es el Pablo Carreño-Roberto Bautista a las 11 de la mañana, abriendo pista.
Buena hora.
¿En qué pista?
Abriendo la pista Susan Lenglen, a número 2 en importancia, Roberto Bautista y Pablo Carreño. En esa misma pista, pero después de el partido de Bautista y Carreño, el de Tsitsipas ante Bedén y el de Kvitova ante Leila Fernández, o lo que es lo mismo, mínimo 6-7 de la tarde, Garbiñe Muguruza ante Daniel Collins, ¿vale? Mm. Y entre medias tenemos el partido de Carballés ante Dimitrov, yo calculo que hacia las 4 de la tarde, y el de Badós ante Ostapenko, yo calculo que hacia las 6 de la tarde.
¿Collins nos da miedo, Angelito?
No, hombre, no. O sea, miedo no tiene que dar ninguna.
Con Garbiñe todo puede pasar,
pero claro,
¿eh?
Insisto,
iba a decir que bien pilla Garbiñe en medio de tiempo de juego, pero claro, con los horarios que nos pone Tebas, juega a la hora que juegue, no va a pillar en tiempo de juego.
Pues sí.
Sí, bueno, pero bien. Vamos a contar mañana todo el tenis, por supuesto, en tiempo de juego. Igual que estamos contando las andanzas de don Rafael Nadal Parera. No hay ninguna radio, ningún periódico en nuestro país que haga el seguimiento que le hacemos en la cadena COPE a don Rafael Nadal Parera. Cada minuto que pasa en pista es minuto que te contamos en directo en tiempo de juego. Y desde la mejor cabina de la Felisatría.
Mira, con el micro, con el micro,
ya,
con el
ya
micro
que no me decís, ¿no? Nada, ya que no me decís nada, mira, escuchad. ¿Quién te ofrece este sonido? ¿Dónde puedes escuchar el tenis como lo escuchas en tiempo de juego? En el micro azul, sí, azul de la cadena COPE, situado en esta Felisatría, la pista de todas nuestras ilusiones, en la que Rafa Nadal se ha llevado ese punto por un revés a la red de Stefano Travaglia.
Oye, Angelito, cuando quieras te pongo aquí al protagonista.
Oh, lo más importante, por favor. La mayor fan que yo conozco de don Rafael Nadal Parera.
Mi señora madre.
Casi no tengo que presentarla yo.
Es mi madre, doña Teresa. Aquí está, pregúntale lo que quieras, que te está escuchando.
¿Ya me está escuchando? Pero entrevístala tú, que tiene más gracia. Hombre.
Hola, buenas
tardes.
Entrevistando
a tu propia madre en antena. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Encantado muy de volver a hablar contigo.
Muy bien, buenas tardes. Aquí viendo a Rafita, que es un lujazo aquí ver a Rafa.
Esto es muy sencillo, Teresa. Están estos acobardados, perdidos, que si Tiem, que si Tim, que si Novak Djokovic. ¿Quién va a ganar esto? El de siempre, ¿no?
Este Rafa tiene que ir a por el 12 y 1.
Ahí, ahora, ahí.
Ahora este año. Que ya el año pasado la docena fue fantástico, ¿eh? Que ya el año pasado hacer 12 fue estupendo.
Pero ahora hay que superar las uvas. Si, ahora... si gana el 13º en estas Navidades, te comes 13 uvas en vez de 12, Teresa.
Y lo que haga falta. Yo por Rafa todo lo que haga falta.
Teresa, a ti, dime. Tú que ves mucho tenis, ¿quién te da más miedo? Mucho. ¿Quién te da más miedo en este torneo, Djokovic o Tim?
Pues es que Tinga hoy ahora está muy en forma, está fantástico, pero hombre, Djokovic siempre es Djokovic, hay que tenerle todo el respeto del mundo. Pero vamos, que Tim viene muy bien ahora, está estupendo. Está muy bien ahora también el Tim, así que habrá que ver. Pero habrá que confiar en Rafa, que está
hombre,
estupendo.
Claro. Claro
Rafa,
que sí.
Rafa ahora mismo está hecho un toro. Tú ves cómo saca
sí.
todo, se va a la red sin miedo, todo fantástico.
Hoy te está gustando, ¿verdad?
Buah, está estupendo, sí. Bueno, a mí casi siempre. Lo que pasa es que ahora hoy no me da opción a que sufra ni nada, porque como va tan facilito.
Claro. Pues oye, no Teresa, ¿qué tendría que pasar para que tú te perdieses una final de Roland Garros con Rafa Nadal en la pista?
Pues o sea, algo muy importante.
Ya
pues...
te puede llamar tu marido y...
O sea, nada, mi marido, nada. Mi marido, nada. Nada, yo le he seguido por muchísimos sitios y aquí en Madrid, por supuesto.
Aquí en París y... te he visto yo, ¿verdad? Mentira.
Y en París también, fue una gozada verle ahí. Muy bien, gracias a Carlitos que nos dio para que pudiéramos verle y a ti también.
Que es que ahí, mira, vamos a contar que pasa a veces. Oye, yo me quiso matar Rubén Parra, pero yo no podía hacer otra cosa. Evidentemente, Nadal debuta siempre lunes o martes en París. Nunca ha debutado domingo, yo no lo recuerdo. Y debuta lunes o martes. Lo normal que es, oye, pues mira, podéis coger 4 entradas, que es lo que podíamos coger entonces, coger 2 sí. para el lunes, 2 para el martes, y os aseguráis ver a Rafa Nadal en la Felisa Trier. ¿Qué hacen? Van y le ponen a jugar en la Lenglen.
En la segunda
pista en importancia. Entonces, claro, ese fue el problema, y Charly Moya se portó como lo que es,
se
un auténtico fenómeno,
fantástico.
Y os cambió las entradas.
Yo
¿verdad?
Se lo agradecí muchísimo, y bueno, disfrutamos allí, además estábamos cerquita, fue fantástico, muy bien.
Qué maravilla.
Estuvimos muy bien.
Una pregunta, Teresa. ¿A ti te gustaba ya el tenis antes de Nadal o fue Nadal el que te hizo engancharte al deporte?
Me gustaba ya antes, pero desde Sevilla, la Davis de Sevilla, que ahí fue fantástico, desde ahí ya soy total.
¿Qué estuvo en Sevilla?
Estuve en Sevilla.
¿Ah, sí?
Estuve en el 2004, estuve en Sevilla con mi hermana, la pequeña. Y fue fantástico, disfrutamos allí muchísimo. Y luego ya le he seguido está en muchos sitios viéndoles.
Vamos a hacer una cosa, Teresa, que se vaya Rubén Parra de la retransmisión, te quedas tú, que nos interesa bastante más lo que
Teresa, pero
tú.
Te vamos a fichar para The Americans.
Pero cobramos lo mismo, ¿no?
Qué maravilla.
Qué maravilla. Y otra pregunta más, la última, Teresa. Ya que se lo he preguntado a todo el mundo y ya que tú has seguido a Nadal por todos lados, ¿qué partido te ha emocionado especialmente de la carrera de Nadal? ¿Te quedas con alguno?
Bueno, los de la Davis, muchos fantásticos. Bueno, esta final del año pasado aquí en Madrid fue estupenda, que estuve viéndole.
También,
Sí. Y luego, de muy del principio, que me lo pongo muchas veces, en Madrid en el 2005 con Luigi.
Ah, mira, el mismo que he dicho yo, Teresa, exacto.
Fantástico, me encantó. Cómo remontó, cómo jugó, bueno, ahí fue.
Y el de Coria, mamá, que lo vimos juntos, ¿sabes? Que duró 5, que se también le tienes el vídeo, que tiene la cinta.
¿Le vas a decir tú a tu madre el partido que más le ha emocionado? ¿Podrá elegir ella?
No, pero tiene razón, Rubén, con los de Coria, con Coria tiene unos partidos estupendos. Con Coria Rafa hacía unos partidos porque Coria jugaba mucho en tierra también y eran los partidos muy vistosos, muy bonitos.
El mago Coria.
Muy bien.
Mira,
Coria,
Teresa, déjame hacerte
mucho.
Un regalo antes de que te vayas. Déjame regalarte un punto escuchado, limpio, desde pie de pista. Te voy a sentar al lado de James Cotabón, del juez de silla, al lado de la silla de Rafa Nadal. Escucha. Nada, ha sido cortito. Se marchó a la derecha de Stefano Travaglia.
No falla, macho.
La intención es lo que cuenta.
Perdona el regalo, pero la intención es lo que cuenta,
bueno,
Teresa. ¿Qué
bien.
Le vamos a hacer?
Venga.
Bueno, Teresa, que...
Un abrazo.
Un abrazo grande, ¿eh? Gracias.
Un abrazo, Teresa.
Chao, un saludito, chao.
Oye, Parrita.
Señoras, señores, oyentes de Tiempo de Juego, para esto hemos traído a Rubén Parra la retransmisión, simplemente para que nos facilitase en una ardua tarea la mejor entrevista que podíamos hacer.
Joder, oye, Angelito,
no... Toda cosa, he tenido que salir del despacho, ir hasta el salón, agarrar a Mamba, o sea...
ha sido una odisea,
o sea, lo que no se ve del trabajo del de periodista entregado.
Ha merecido la pena, ¿eh?
Y tanto.
Impresionante tu madre. Lo que, lo
no, no,
que
pues a mí dijo Angelito que si no entraba mi madre yo no entraba.
Ha ido a más partidos que Angelito, yo creo, ¿eh? Porque cualquiera... Oye, que...
No, que Angelito no, pero que yo sí.
Cuidado, o sea, ¿eh? Cuidado.
Yo he ido a bastantes partidos de tenis y mi madre ha ido como a 10 veces más.
Joder. Ha ido a más por gusto que yo por trabajo, eso seguro. O sea, que yo por gusto seguro. Entra a la derecha de Rafa Nadal, que por cierto no hemos dicho nada, pero ya está 2-0. Ya ha roto el servicio de Stefano Travaglia. Hubo incluso una pequeña discusión del italiano con el juez de silla, con James Cotabón. No se ponían de acuerdo en el bote de una bola. 2-0 manda Rafa Nadal, 4 juegos más y estamos en octavos.
¿No vas mucho por placer al tenis o qué?
Bueno, digamos que cuando algo lo comes muy, 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 muy a menudo, al final te empacha. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, depende, ¿eh?
Bueno.
Depende. Tú siempre me has venido...
Puedo estar comiendo tiramisú hasta la muerte.
Y tú siempre me has venido un poco el discurso contrario. A ti no te gusta mucho la variedad en muchísimas cosas.
Es verdad.
Bueno.
¿No?
No estamos aquí para hablar de mí, pero...
No, pero quiero decir, me has vendido toda la vida que eres fiel a determinados sabores y ahora de repente dices que cuando...
Tengo frase textual de Peter de Sebastián Corda para que le peguéis todo lo que queráis, ¿vale?
Sí.
Vale.
Quiero decir, él es mi mayor ídolo. Es una de las razones por las que juego al tenis. Simplemente verle jugar como un competidor increíble. Solo por él nunca... pierdo esa mentalidad de nunca rendirme. Siempre que estoy en la pista, intento ser como él.
Qué barbaridad.
Frase textual.
Lo has escrito tú.
Never Surrender dice.
Se ha trabado porque se lo está inventando.
No,
Never Surrender dice lo que dice.
Si yo soy Peter Korda. La Never Give Up Mentality. Si yo soy Peter Korda y mi hijo dice esto de alguien que no soy yo cuando yo he sido campeón de Grand Slam, yo me mosqueo.
Porque te compre las raquetas.
Estoy viendo a Hugo
y los Nadal.
Juegos 2054. Yo estoy aquí porque el mío siempre fue Manolo Lama.
Los Juegos Olímpicos, si mi hijo juega en los Juegos Olímpicos, aunque quede el último, yo habré cumplido uno de mis sueños vitales. Ver a mi hijo en unos Juegos Olímpicos.
Por cierto, se ha producido la mayor sorpresa de la historia.
La mayor de la historia.
No,
o sea,
sí, me creo que haya perdido Wawrinka.
Ha perdido Wawrinka y además Luis ha perdido 6-0.
No, muy disputado el último set. Es tan sorpresa que ha sido con mucha emoción.
Bueno, un favorito menos para Roland Garros.
Pues sí, pero queríamos una piedra de toque para ti.
Mira, estoy viendo a Rafa Nadal celebrarlo, ¿eh? Rafa Nadal celebrando la derrota de Stan Wawrinka, lo consideraba uno de los rivales más duros. Evidentemente, Nadal jamás...
Somos el mal, ¿eh? Somos el mal. Nadie,
Y llora el chavalín, ¿eh? Que esas cosas nos gustan.
Eso sí es verdad.
Hugo
sí es
Gastón verdad que... llorando, 20 años, 1,72 mide, Luis.
Imagínate. Joder,
con ese nombre
él.
Se llama Hugo.
Gastón es
se carga,
¿no?
A Wawrinka, no, muy
invitado,
bien.
Invitado ha llegado a este torneo porque es el 250 y pico del mundo.
Claro, es porque
está,
es de la casa.
Estamos de final. Juego para Rafa Nadal, por si no lo habíais oído, señores, estamos dos breaks arriba. Señores, estamos 3-0 y servicio en el set definitivo de este partido. Solo por adornaros un poquito con los números. 5 de 6 bolas de break ha ganado Rafa Nadal, es decir, perfecto. 23 golpes ganadores, solo 12 errores.
He dicho 7 y cuarto y me voy a quedar corto por poquito, ¿eh?
Sí. Es el partido más corto, ¿no, Ángel? Yo creo que en los otros dos estuvo cerca de las 2 horas, pero yo creo que igual, igual no llegamos a las 2 horas. Lo normal es que no lleguemos.
Tal cual. Mientras Rafa Nadal se sienta, cuando está el partido parado, Luis, es cuando tienes que hablar tú. Digo, para que descanse un poco el narrador, beba un poquito de agua y tal. Es decir, aquí es cuando tienes que meter tú tus píldoras de sabiduría.
Pero ¿sabes qué pasa, tío? Que cuando me preguntan, no me dejas hablar y entonces quieres que hable cuando tú quieres descansar y tampoco se funciona así.
Y cuando te da paso hablo yo, o sea, es una
esto
cosa
es como en la bici,
descalzaperro.
Esto es como en la bici,
claro,
casi,
o sea,
Luis.
Es que vamos a ver una cosa, tenéis que orientarme. En las retransmisiones normales, cuando Arau dice, Luis, ¿qué opinas de tal? Normalmente habla Luis, sí, pero no, si hablas tú, yo ya no sé cuándo tengo que hablar, ¿me entiendes?
Veamos otra frase textual.
Luis García, ya que no las pronuncia, vaya espectáculo estoy dando. Eso acabo de leer, me lo cita aquí la agencia Reuters,
yo no me lo creo.
Frase textual de
perdona,
Luis García.
Es que te voy a decir una cosa, yo no soy así, yo soy muchísimo más humilde.
Por eso,
esa
por
frase no me pega nada.
Ya es la segunda cita falsa que da Ángel García en directo en Tiempo de Juego.
Es increíble. Lo que contaba Sarau de la bici, para que el oyente no se pierda, es que cuando vamos un poco todos en la bici, Angelito García empieza, digamos que nos montamos, nos ponemos las calas, lanzamos un poco la etapa y Angelito hace una pregunta, ¿no? Y dice, quiero que me respondas a esto. Cuando llegamos 4 horas después, todavía no ha dejado a sea quien sea responder.
Y cuentes la anécdota que cuentes, siempre él lleva el asunto a su terreno. O sea,
es que las preguntas que te hace son para dar su opinión sobre esa pregunta. Entonces dile, ¿qué opinas de esta persona? Porque yo lo que opino es esto. Y no, le da exactamente igual mi opinión sobre todo.
Angelito.
Luis García, 6:39, nada más llegar a la retransmisión, ya te he levantado esto.
Que no,
eso es muy de Lama.
Eso es Lama total.
Eso es Lama total.
Ese mensaje lo tenemos todos en corta y pega.
Sí,
de Don Manuel.
Sí. Don Manuel.
Pues sí, Rafael Nadal en pista, Luis García, Rubén Parra, Alberto Arauz, dando sabiduría tenística y yo pegando voces. Así es como se resume esta retransmisión de Tiempo de Juego. Vaya exhibición, vaya nuevo ace de Rafa Nadal, que si no pone el piloto automático, poco le falta, porque está dominando por completo a Stefano Travaglia, que está disfrutando de enfrentarse al mejor jugador de la historia en esta superficie. 6-1, 6-4, 3-0, 30-0. Madre mía, qué poquito partido nos queda.
Se va a ir, Angelito, con un subidón a casa con el 6-1, 6-4, 6-0.
Angelito, ¿qué opinas tú de la final de la NBA? ¿Quién crees que va a ganar, los Lakers o Miami?
Pues como tengo
yo creo que van a ganar todo, los Lakers 4-1.
Como tengo opinión de todo, le dejo al que sabe, que es Rubén Parra, y como hago también, como hace Lama, te escucho a ti, tú dices 4-1 y yo digo, bueno, pues yo creo que van a quedar 4-1 porque veo a los Lakers. O sea, lo que hago es leer al que sabe y repetirlo como si fuese opinión.
Tú sabes de NBA,
Bueno, lo justito.
De números,
sé más de fantasy para ganarte a ti en la fantasy de la NBA, que es distinto.
A ver si llega ese día.
Pero Parrita...
Llegó.
Parrita, Luis, va a ganar fácil Lakers, ¿verdad?
Sí, okay. Es que lo hablábamos ayer. Al final, yo pensaba que Miami iba a dar eliminatoria, que iba a ser larga, yo estaba convencido. Uh-huh. El problema es que las lesiones marcan muchísimo este tipo de eliminatorias. Y es que se han lesionado las dos bestias de Miami, tiene tres. Pues dos se han lesionado. Entonces, yo creo, si a Lakers se le lesionan LeBron o Davis, no ganan la NBA. Pero
Luis,
claro,
4-0 sí. Nadal, digo, que hemos venido a hablar de tenis. 4-0 Nadal.
No, es muy rápido. No gana la NBA si se lesionan LeBron o Davis. Pero claro, se han lesionado los del otro lado. Por lo tanto, van a ganar la NBA.
En realidad se han lesionado los tres, porque Butler, aunque no le han dado baja, se hizo un esguince el otro día. O sea, lo vimos
todos. Justo.
Han dado como baja a Dragic y a Adebayo, que van a jugar a Adebayo seguro y Dragic se va a probar. Pero Butler también se hizo un esguince en el primer partido. De hecho, lo cual yo creo que, y ya acabamos con la NBA y nos centramos en Rafa, que es lo que manda, yo creo que van a ganar los Lakers en una eliminatoria corta, pero que va a haber partido, ¿eh?
Pero una cosa, Parra, si se lesiona Davis o LeBron, imagínate, en el Game 2.
No, pues si es lo del año pasado. El año pasado era 4-0 para Warriors, o 4-1.
Claro,
se lesiona a Durán, se te lesiona a Klay Thompson y está tocado Curry, pues ganan los Raptors el anillo.
Claro, efectivamente, pues eso.
Con total merecimiento, pero claro, si el contrario está mermado, pues ¿qué le vas a hacer?
Cuando atención, noticia de última hora, mientras Rafa Nadal sigue dominando por completo el partido, matando de lado a lado de la pista a Stefano Travaglia, vaya revés, se ha jugado ahora el italiano, muchísimo mérito ese revés forzado, 30-0 para él, 4-0 para Rafa Nadal, noticia de última hora. Me llega confirmación oficial de uno de los alumnos de Luis García en el mejor máster deportivo que existe en este país.
El de Villanueva, dices.
Después del de la Fundación COPE, ¿verdad?
El mismo mensaje que me ha puesto a mí.
Complementarios.
Vale. El mismo mensaje que me ha puesto a mí. Ja, 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 ¿cómo he levantado esto? O sea que llega la doble confirmación que nos piden a los periodistas. Lo digo yo, pero ahora lo dice también uno de los alumnos del máster de Luis García.
Bueno, tampoco digas el máster de Luis García, que va a parecer que sabes que el máster es mío. Tampoco es eso, hombre.
Bueno,
el máster de la Universidad Villanueva. El máster de la Universidad Villanueva, que es, es un máster de referencia en España y ya estamos traspasando fronteras.
¿El nivel del profesorado es alto?
Muy, muy. Bueno, este es que solo entra la élite. La élite del periodismo deportivo español. Está Ángel García y este año entra Alberto Arauz.
Caramba.
O sea, fíjate.
Oye, por cierto, acabamos de ver una imagen de...
Vaya derecha paralela de Rafa Nadal, perdona, de las de marca de la casa, resto ganador.
30 iguales.
Tú como vas del hotel a la cabina y de la cabina al hotel no tienes tiempo de verlo, pero acaban de poner una imagen de París con el arco iris de fondo, precioso, precioso.
¿Qué? Hay un bicho por ahí suelto que me obliga a hacerlo, sí. Ya. De la cabina al hotel y del hotel a la cabina.
Bueno, ¿el año pasado paseabas mucho por los Campos Elíseos?
No mucho, la verdad. Algún día suelto, un par de días, que íbamos a cenar todos los días a un sitio que hay una carne buenísima.
¿Pero te gusta París?
Los Campos Elíseos.
¿Te gusta París?
No creo.
No especialmente, y sobre todo cuando he venido tantos años, que ya claro, es que es ver lo mismo.
No, claro, al final cuando comes mucho de lo mismo, sí, te empachas,
pues
¿no?
Eso. Sí, sí, efectivamente.
Claro.
Efectivamente, no le gusta París.
Va a gustar en casa esa frase.
La tierruca no me cansa, pero París sí. Bola de break para Rafa Nadal. Ojo que se viene Rosco. Ojo que se viene. Bola para el 5-0 y servicio para Rafa Nadal.
Pues vaya orgullo Travaglia cuando vaya a casa y diga: mamá, 6-1, 6-4, 6-0. Estoy orgullosísimo, contentísimo.
Bueno, o puede decir: mamá, yo que no había entrado al top 100 hasta este año, que nunca había estado en ranking suficiente para llegar a la tercera ronda de un Grand Slam, que nunca me había pegado ese gusto, encima me he pegado el gustazo de jugar en la pista central y ante Rafa Nadal, ante los ojos de millones de
la madre le va a decir: a ver si el año que viene, hijo, te toca un...
¡Vaya pasito! Derecha paralela de Rafa Nadal,
a lo Lama,
por mucho que Luis García quiera interrumpir el talento de don Rafael Nadal Parera, cogió la bola en el subsuelo, la puso en la línea del campo rival.
Banana
juego
shot
para Rafa, sí, Nadal, 5-0 y servicio. Señoras, señores, nos queda un juego y nos vamos a casa.
Y antes de que Nadal selle su pase a los octavos de final, no podemos olvidar a los oyentes que nos están escribiendo. Hola, Alejandro Campo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, nos están escribiendo mucho. Por ejemplo, Marina Díez nos escribe y nos dice: qué alegría vivir los partidos de Nadal con vosotros. Ver las semis y la final es fácil. Los que estamos siempre desde el principio somos los verdaderos amantes de este deporte.
Vamos.
Alberto nos dice: qué fresco ve a Nadal. Madre mía, yo con 3 años menos que él corro media hora y al día siguiente me tiembla todo. Qué delicia verlo jugar. Y por último, Manuel nos dice: con la cabeza fría creo que veo a Tim como favorito este año, pero me pasa como a vosotros, tengo una fe ciega en Rafa. Ya son muchos años viéndole hacer lo imposible.
Gracias, Alejandro. Bueno, pues Angelito, quiero que le cuentes a todos los oyentes de la cadena COPE cómo Rafa Nadal se mete en los octavos de final.
Pues eso es lo que vamos a hacer. En cuanto acabe el descanso, contar cómo Rafa Nadal se mete a los octavos de final para enfrentarse al estadounidense Sebastián Korda, hijo del mítico Peter Korda, campeón del Abierto de Australia y dueño de un gato llamado Rafa, porque su gran ídolo es don Rafael Nadal Parera, uno de los motivos por los que empezó a jugar al tenis y al que quiere parecerse siempre que salta a la pista. Sí, teniendo un padre tenista y campeón de Grand Slam.
¿Puede ser Ángel este el Roland Garros en que Rafa se haya enfrentado en las primeras rondas a los rivales más asequibles?
Le ha pasado en más ocasiones. Recuerdo, por ejemplo, el US Open de 2018, que también no jugó ni siquiera hasta la final ante un cabeza de serie o ante un ranking importante. Pero bueno, sí, es de los rivales de ranking más bajo, porque encontrarte como te encontraste el otro día, un 200 y pico del mundo, y encontrarte sobre todo en octavos, ya te digo que desde 2004 no pasaba, al 213 del mundo, pues ya te digo, es el ranking más bajo que llega a unos octavos de final, aunque le ha superado Hugo Gastón, es decir, ha sucedido en el día de hoy algo que no sucedía hace 16 años.
Joder. Luis, ¿tú qué crees? ¿Que es mejor jugar contra gente de quizá de un nivel más bajo o es mejor enfrentarte a piedras de nivel durante las primeras rondas? ¿Tú qué crees?
No, yo mantengo mi discurso. Yo siempre prefiero el rival más débil, siempre, en todo en la vida y desde la primera ronda hasta la final. Luego, efectivamente, si por el sorteo tienes que enfrentarte a rivales más duros, pues puedes buscar la lectura positiva, claro, que es que efectivamente te coloca el nivel y tienes una piedra de toque y cojo ritmo y lo que quieras.
Luis, pero siempre, esto se acaba.
Pero siempre es mejor jugar contra rivales como...
Narremos.
Vamos a lo importante, entra al revés a las manos de Rafa Nadal. Buena derecha paralela de Travaglia. Madre mía, si entra eso de Rafa. Se ha marchado por poquito una derecha en carrera con todo en contra de Rafa Nadal, 30-15.
Me has interrumpido y quedaban 3 puntos. No quedaban 2. Bueno.
Y además la reflexión era...
Dejarle ganar este juego, hombre, que es el final. Luego ya
pero es que
estaremos aquí 5 minutillos luego para hablar.
No me dejaba estar en el médico y ahora cuando hablo me interrumpe. ¿Me entiendes o no? Es
Angelito Esencia.
Bota Rafa Nadal, mira el reloj de saque, como siempre, para no cometer un warning por exceso de tiempo. El servicio es buenísimo, abierto de Rafa Nadal con mucho efecto. Lleva de lado a lado a Stefano Travaglia, sube a la red, lo acaba con la volea. ¡Y qué volea se le ha quedado a Rafa en la red! Vaya, ¡error! Bastante gordo de Rafa Nadal, 30 iguales.
4 puntos eran.
Por cierto, por esto es Rafa Nadal, ¿eh? Va ganando de paliza, va a meterle un 6-0 a su rival, falla una volea y lleva encabritado consigo mismo desde que la ha fallado, diciendo que no con la cabeza y enfadado consigo mismo.
También es el que más rápido olvida los puntos, ¿no? Al menos eso dice él, Angelito, que él cambia el chip y que punto terminado al siguiente.
Haya sido el mejor o el peor de su carrera. Entra un buen saque de Rafa Nadal, la derecha del español, contra el revés a dos manos de Stefano Travaglia. Sigue bombardeando esa cara B de la raqueta que se queda en la red. O lo que es lo mismo, primera bola de partido para don Rafael Nadal Parera. 1:34 de juego. 6-1, 6-4, 5-0, 40-30 y ovación de la Philly Satrie.
¿Quieres, Angelito, que elija este punto para no narrar?
Hombre,
no, que nos vamos al Dios.
¿Te apetece o no?
Me apetece. Este es el punto que elige Luis García para sentar a todos los oyentes de Tiempo de Juego en la Philly Satrie. Y esto acaba con Rafa Nadal
cerrando
el puño con una gran volea del español después de construir de maravilla el punto. Tira la bola a la grada, saluda a su rival vencido, Stefano Travaglia. Parece casi que le pide la camiseta el tenista italiano, porque don Rafael Nadal Parera, que levanta los brazos una vez más y ya van 96 al cielo de París, está en los octavos de final de Roland Garros. 6-1, 6-4, 6-0 ante Stefano Travaglia. El domingo, enfrente, un tenista de ranking bajísimo, pero mucho talento, Sebastián Corda, 20 añitos. Lo contaremos, como siempre, en Tiempo de Juego.
7:18 de la tarde, Rafael Nadal Parera ya está en los octavos de final de Roland Garros. Hoy se ha deshecho del italiano Travaglia. Ahora mismo, a vuelta de publicidad, lo analizamos en Tiempo de Juego.
Producir tu energía es ya una opción y el sol ahora nos facilita esta decisión.
En Naturgy creemos que para tener un mañana hay que cambiar hoy. Por eso, con Servisolar ya puedes producir tu propia energía en casa y así ahorrar en tu factura. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas. Incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Nos vamos a la Philly Satrie porque Ángel está hablando Rafael Nadal.
Habla con Rafael Nadal. Estoy muy contento.
Vitor, Vitua. Yo espero continuar così.
Espero continuar así.
Yo no sé pa.
Così es italiano.
No, ya se le acabó el francés. No tiene más francés.
Tre contant. No inspiration today.
¿Le has oído? No, la inspiración hoy.
No le sale.
Para hablar en francés. Está cansado. Rafa Nadal se ríe. Todo el mundo en la Philly Satrie.
La inspiración se fa ici aujourd'hui.
La inspiración no está aquí hoy. Les hace reír hasta cuando no sabe hablar su
idioma. ¿Cómo
de importante es para ti
ganar
de esta forma con partidos cortos?
You never know.
Nunca sabes.
We are in a very strange situation after a lot of months without playing much tennis, especially for me that I didn't play in America. So I don't know if it's a positive thing or a negative thing, but
no sé si es una cosa positiva,
I take it like a very positive thing because
sí que me lo tomo como algo muy positivo.
I am playing quite well to win against a player like Stefano today with this score is because I did a lot of things well. I think
para
I
a un jugador
played
como
more
Stefano
aggressive
aquí,
than the previous days, so very happy for that.
Así que muy feliz
I went
eso.
To the net more often and I hit it, I think quite a lot of winners, so my service is working better. So let's see,
así
I need to keep
going funcionando mucho mejor, así que continuar mejorando un poco cada día.
Rafael très content de la manière dont il a joué,
está la traducción
plus offensif peut-être que les fois d'avant, il a bien servi, il est monté beaucoup plus au filet, mais il a un point d'interrogation sur le fait de savoir si c'est une chose négative ou positive de gagner rapidement, puisque comme beaucoup de joueurs, il n'a pas pu jouer ces derniers mois et qu'il a fait le choix de ne pas aller aux États-Unis, donc il a moins de repères que dans le passé. Merci beaucoup, Rafael.
Le da las gracias a Rafa Nadal, si lo sé, no nos comemos toda la traducción. Nadal. Y ahí está, la ovación que le da la Félix Chatrier a Rafa Nadal.
Angelito, escuchamos los aplausos del poco público que hay hoy en la Chatrier. Todo aquello que se comentaba al principio de la carrera de Nadal, de que no era querido en París, todo aquello ya pasó, ¿no? Ya no existe y Nadal...
Es que eso nunca ha existido. O sea, Nadal ha tenido un problema serio aquí en 2006, que evidentemente ya empezaron a ver que se cargaba a todos los franceses, soñaban con Grosjean, donde tuvo el mayor problema cuando se iba a esta última ovación Nadal al salir de la Félix Chatrier. El mayor problema lo tuvo con Grosjean aquí en un partido en 2006, que le dijeron de todo, pararon el partido y todo, bueno, que tuvo un problemón con el público, pero es que yo siempre he vivido lo mismo aquí, que es a los entrenamientos llenos, cada vez que sale de cualquier sitio y le pueden pedir un autógrafo, todo hasta arriba, entonces a Nadal se le adora aquí, se le adora, el equipo le ha nombrado campeón de campeones mil veces, ha sido portada en el equipo, otros imagináis a un tenista francés siendo portada en el Marca, yo no, y el equipo Nadal ha sido portada muchas veces, y le ha nombrado campeón de campeones de todos los deportes en varias ocasiones, entonces bueno, creo que eso es un mito que se cree, pues que están aburridos de que gane aquí, pues claro que preferirían que ganase un francés, solo faltaba, pero vamos, que a Nadal aquí se le adora, eso te lo digo yo porque lo he vivido en primera persona.
Pero Luis Parrita, tiene que cansar que la misma persona, ya no hablo ni, me da igual la nacionalidad del que tenga, pero que una misma persona gane siempre el torneo, supongo que mucha gracia no les hará, no sé.
Yo creo que, aparte es que es un país que para esto del respeto lo lleva regular, lo de respetar lo español. O sea, que si fuera a lo mejor un americano o un inglés o tal, bueno, inglés tampoco, en Francia un inglés tampoco. Pero que vamos, que sea un español el que los está sodomizando durante la última década y media, yo creo que no les hace ni puñetera gracia. O sea, pero es así. O sea, lo mismo, yo estoy convencido de que, bueno, el torneo de Madrid no es tan importante, no es un grande, pero si el de la Mutua y el de la Caja Mágica lo ganaba todos los años Gasquet, pues yo al tercero dejaba de ir a verlo.
Pero yo creo que luego, yo lo que creo es que luego, según van pasando los años, ya se ve que Nadal es un poquito mayor, que ya no le quedan tantos años de tenis, que ya es quizá un pelín más vulnerable, uh-huh. Y entonces yo creo que la gente vuelve a estar con él, incluso en un claro. torneo como este en el que siempre ha ganado. Pasa con los más grandes, que cuando dominan de una manera bestial, sea el deporte que sea, digamos que no son tan queridos, o sea, sí. o tienen muchos haters, pero en el momento en que ya ves que lo han hecho todo, que el equivocado eras tú, digamos, sí. y que ya no les queda mucho...
Quieres que se prolongue el mito un poco,
Exactamente, en ese Aparte momento ya es cuando empiezas a apreciarlo.
Ellos se tienen que dar cuenta también, Luis, de que Rafa, la grandeza de Rafa es grandeza del torneo también. O sea, que la figura de Rafa engrandece aún más el torneo de Roland Garros. La leyenda de los 12 Grand Slam de Rafa G es inigualable. No hay otro torneo en el que hablemos de un campeón que haya ganado más de 10 veces el torneo.
Sí, sí, seguro. A lo mejor en algún momento sí que prefirieron pues que Federer ganase algún año más.
No,
o
al
que
principio,
Djokovic.
seguro.
Claro, pero ahora yo creo que ya es casi mayoritaria o unánime la opinión de que mola que Nadal establezca una cifra, si no es esta ya inalcanzable, todavía más inalcanzable.
Mira el homenaje que le hicieron cuando ganó el décimo.
Sí.
Con todas las fotos de todos los torneos ahí en la pista central y tal, o sea... Que yo creo que ellos también lo valoran, pero yo creo que lo valora la organización, porque le hace grande la organización, pero yo creo que el público medio francés le sigue rechinando lo de que un españolito vaya allí. Es que el que haya nacido después del 82 no ha visto ganar a un francés en Roland Garros.
No te terminan de caer bien los franceses, ¿no?
A mí no mucho,
¿no? Yo voy a decir dos cosas. Una, si no disfrutan del mejor tipo que jamás va a coger una raqueta sobre esta superficie, son bobos, porque es que están viendo algo que no ha visto nadie en tres siglos y no va a ver en los tres siguientes. Y
por
dos,
cierto, ¿puedo dar
dos,
un apunte?
Yo sí le valoro una cosa muy importante a los franceses, he hablado por ejemplo de eso del equipo,
y es que este es su torneo y siguen viniendo. Si en España hubiese un gran slam y desde el 83 no gana un español, a ver quién iba y a ver a quién íbamos a ver. Aquí siguen viniendo. Aquí
no, pero ahí te voy a llevar la contraria, ¿eh? Te voy a llevar la contraria. Quizá a lo mejor hace unos años o unas décadas eso que dices podría ocurrir, efectivamente. Pero yo creo que con la globalización y con la apertura mundial también de la mentalidad española, yo creo que ahora... a ver si estás de acuerdo conmigo. Yo creo que en un torneo como Madrid... un español prefiere una final Djokovic-Federer que con un español que no sea Nadal.
Mi madre, te digo yo que sí.
Claro, y casi cualquier amante al tenis. Eso ocurre. Un Djokovic-Federer es un espectáculo mayor y tú cuando pagas una entrada quieres el mayor espectáculo posible.
Eso es evidente. Además, está fenómeno que no haya puesto el nombre de ninguno, no. Por si acaso.
Soy muy respetuoso, pero Angelito no me ha querido contestar.
Una cosilla. Lo mismo lo de que el gato de Corda se llama Rafa y que su ídolo sea Rafa y no su padre, tiene que ver con que Peter se retiró porque dio positivo por Nandrolona.
¿Ah, sí?
Es que no me acordaba yo de eso.
Y el hijo no le ha perdonado.
Que si estás hablando de un ejemplo, pues hombre, que tu padre se haya retirado del tenis por dar positivo por doparse, pues a lo mejor no es el mejor ejemplo del mundo para exportarlo a la gente. Pues decir, sí. No, pues yo soy muy del tenis porque veía a mi padre que se ponía fino, le suspendieron un año y dije, pues esta es la mía, ¿a qué voy yo?
Nos has cerrado la boca, parra.
Sí, señor. Total. Oye, y Ángel, ¿y Nadal qué piensa del público francés?
No, está encantado. O sea, Nadal, en público, desde luego, siempre les da las gracias por el apoyo que le dan y tal. Pero es que es verdad que Nadal vive eso. O sea, que tendríais que ver los entrenamientos de Nadal, que no es que haya doble fila, es que hay 8 filas. O sea, gente subida a los hombros de otros tal, colgados de una farola, colgados de... solo para verle pegar raquetazos allá a lo largo. O sea, ya no solo durante los partidos. Y las colas y colas y colas y las horas que esperan para firmarle un autógrafo, una foto o lo que sea. Entonces, bueno, no hay color. O sea, a Nadal le adoran. Otra cosa es que primero, pues la prensa o quien sea genere cierta polémica, y segundo, que es verdad que a Federer se le ha adorado siempre, en todos los sitios. Entonces, aquí en París, cuando Nadal le humillaba año tras año, pues llegó un punto en que la gente decía, pues ya casi prefiero que gane Federer por primera vez, y es comprensible. Igual que a Nadal y a Federer les van a querer siempre, por mucho que le jorobe al serbio, le van a querer mucho más siempre a Nadal y a Federer de lo que quieren a Djokovic. Puto, pues ya está, es así.
Que Suiza es francófona también, uh-huh. Eso también cuenta. Y yo, Rafa no va a dar una palabra más alta que la otra en su vida porque es la corrección de esa persona.
Pero vas tú.
Pero las ha soltado muchas veces. Ha dicho muchas veces que Wimbledon, para él Wimbledon es especial, que tal y igual. Que luego siempre cuando gana Roland Garros dice que es el torneo más especial y tal. Pero yo creo que Rafa también, cuando se refiere a Wimbledon como se refiere, tiene que ver con eso, con el respeto y el cariño que le muestra allí la gente. Porque aunque en Wimbledon son muy de Federico, a Rafa le han aplaudido siempre. En Roland Garros, a Rafael Nadal, no te digo que se haya abucheado, pero que se ha animado a su rival en infinidad de partidos. Eso lo hemos escuchado todos.
Federico, una cosa, yo no sé si estáis de acuerdo, pero siempre que gana un gran slam, sea Nadal o quien sea, dice que es el mejor torneo del mundo, que es el mejor público que han tenido jamás.
Los mejores recoge pelotas.
Todo.
La diferencia es que de Wimbledon lo dice sin estar en Wimbledon.
Joder, otra vez me has callado la boca, parra, tío.
¿Cómo está? ¿En qué,
buen nivel.
Tenemos que dejarlo aquí. Luis, ¿qué tal? ¿Te lo has pasado bien?
Bueno, mucho mejor que hasta las 5 de la tarde.
me alegro.
Mucho mejor.
¿Repetirás?
El día que me invitéis. Ya sabéis que yo jamás me escaqueo.
Fenomenal. Pues un abrazo, Luis.
Un abrazo.
Muchas gracias. Parrita, ¿tú qué tal te lo has pasado?
Yo me lo he pasado muy bien. Venía aquí a hablar de mi libro. Yo quería hablar de Ivan Lendl y tal, y de mi afición de cuando era chaval y eso, pero no da lugar. Si es que Rafa se lo ha fumigado en 1 hora y cuarto. O sea, eso ha sido una cosa vista y no vista. Pero sí, ha estado bien. Como toma de contacto no ha estado mal.
Te mando un abrazo, parra.
Oye, no, lo que me tienes que mandar es el corte de mi madre.
Vale, ahora te lo mando. Angelito, despedimos desde París. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Y volvemos mañana en Tiempo de Juego.